Este mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 28 de junio de 1962 en Santa María, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias. Permanezcamos de pie solo un momento, por favor, mientras vamos a Dios en oración, mientras inclinamos nuestros rostros ahora ante Él. Me pregunto si hay alguna petición especial que nos gustaría dar a saber a Dios por medio de levantar la mano, y ustedes levanten su mano y en su corazón digan: Dios, recuérdame en cierta. Nuestro Padre Celestial, es un gran privilegio esta noche venir y decir Padre al Creador de los cielos y la tierra, sabiendo que Él está preocupado tocante a nosotros de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos tan agradecidos esta noche que hemos creído y que hemos recibido vida eterna por medio de nuestra fe en Él. Mira, tenemos muchas peticiones entre nosotros esta noche, Padre. Tú viste toda mano, tú conoces toda razón detrás de esa mano que se levantó. Contesta, Padre. Yo pongo mi oración con la de ellos sobre el altar, mi fe con la de ellos, y pido que el Dios misericordioso conceda las peticiones a medida que lo imploramos sobre el sacrificio ensangrentado, el Señor Jesucristo. Ahora bendice el mensaje de esta noche y bendice a la gente que está aquí para recibirlo. Bendice a los que lo dan y que el Espíritu Santo tenga la preeminencia en todo corazón. Que nos vayamos de aquí esta noche felices y regocijándonos y diciendo: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos encontramos otra vez en su presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Verdaderamente estoy muy contento de estar aquí otra vez esta noche, después de anoche, y de disfrutar unos momentos gloriosos con el Señor. Disfrutamos un compañerismo tan maravilloso anoche alrededor de la palabra de Dios. Yo estaba desayunando esta mañana con alguien y estábamos hablando al respecto. Inmediatamente yo me encontré con otra persona y una de ellas había estado en las reuniones y dijeron: hermano Branham, yo estuve en sus primeras reuniones cuando usted primero empezó hace como unos 15 años aquí en la costa del oeste. Yo estaba aquí en Santa Rosa, creo yo que ese es el lugar, Santa Rosa, y una noche allí estaba un caballero tratando de entrar en la fila de oración y un ministro estaba conmigo en ese entonces que Billy ha tomado su lugar. Él repartía las tarjetas de oración y mantenía las filas en orden. Y oh, qué cosa, la gente viajaba mil millas en un taxi solo para llegar a la reunión. Y él persistía queriendo, el señor Brown lo había sacado de la fila de oración dos o tres veces. Él no tenía una tarjeta de oración. Yo lo oí decir, bueno, yo únicamente le quería hablar a él. Así que yo dije, ¿qué es lo que pasa, señor? Él dijo, yo solo quería saber cómo deletrea su apellido. Y yo dije, B-R-A-N-H-A-M. Y él dijo, ese es madre. Y se dio la vuelta y se fue a sentar. Y yo pensé, bueno, mira, eso es extraño. ¿Por qué preguntaría una cosa como esa? Yo dije, ¿le puedo preguntar? Él dijo, bueno, señor, hace como unos 25 años, cuando Pentecostés, de hecho, primero llegó a la costa del oeste, él dijo, mi esposa y yo recibimos un don del Espíritu. Uno de ellos hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación y daba profecías. Y ellos las escribían. Y dijo, esa noche cuando llegué a casa estaba leyendo en el periódico un artículo de cuando usted estuvo aquí en Santa Rosa. Él dijo, y yo le dije a mi esposa, cariño, ¿no te suena eso conocido de alguna manera? Y esa gente pueda que esté sentada presente ahorita, no sé. Dijo, ¿no suena eso? Dijo, oh bueno, dijo, los periódicos han estado escribiendo de ese ministro. Y dijo, pero eso suena conocido. Y después de cenar, ellos subieron al desván y tomaron a algunos viejos, subieron al desván allí y sacaron esa valija o algo viejo en el que ellos cargaban sus profecías y un pedazo de papel viejo amarillento. Uno de ellos había hablado en lenguas y el otro había profetizado y dicho, así dice el Señor, acontecerá que justo antes del tiempo del fin, que mi siervo William Branham irá por la costa del oeste orando por los enfermos. Y así que, y lo deletreo, W-I-L-L-I-A-M-B-R-A-N-H-A-M. Y ahí estaba en papel viejo amarillento 25 años antes que eso. Y yo he de haber tenido como unos 7 u 8 años de edad. Ha de haber sido como en 1915, algo por allí, ¿ven? Que eso había sucedido. Y la costa del oeste tiene muchas grandes memorias para mí, y yo estoy constantemente en marcha en esta costa del oeste, porque la civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua que tenemos está en el este, y ahí es en donde el Espíritu Santo cayó primero, fue en el este. Y la civilización ha viajado hacia el oeste y ha llegado a la costa del oeste. Solo falta una milla o dos aquí, más o menos, me supongo, y estamos en el mar. Regresamos de nuevo al este. Aquí es donde todo el montón de todo se ha acumulado, aquí en esta costa del oeste, aquí. Aquí es donde ambos, lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor, se junta aquí en la costa del oeste. Antes que me vaya de la costa del oeste, en esta ocasión, este es probablemente mi último viaje misionero de una punta a la otra aquí, y yo quiero predicar sobre cuando el este y el oeste se encuentran, y yo he tenido algo como un contexto en mi corazón por mucho tiempo. Yo le estaba diciendo a esta persona, dijo, hermano Branham, cuando usted vino, solo fue un pequeño don. De vez en cuando, en la fila, usted tomaba a alguien y le tomaba su mano y se detenía allí por unos cuantos minutos y le miraba en el ojo y decía, usted tiene cierta enfermedad, y siempre estaba correcto, pero usted profetizó y dijo que vendría un tiempo, el ángel del Señor le había dicho eso a usted, el que lo comisionó para salir, que usted conocería los mismísimos secretos de su corazón y le diría a la gente las cosas que había hecho y las que haría y lo demás. Usted profetizó que eso sucedería y dijo, el ministerio de usted hoy en día está 100% y aún más elevado que lo que estaba en ese entonces, porque todo lo que usted profetizó que se iba a cumplir se ha cumplido y su ministerio es más grandioso. Dijo, usted se detuvo anoche con una mujer que venía en la fila, dijo, narrándole su historia, lo que estaba sucediendo, y dijo, la gente parecía decir, muy bien. Y dijo, solo cuando usted tomaba a la gente de la mano al principio y solo decía una sola cosa, la gente corría al altar tan rápido como podía. Y dijo, usted hizo un llamamiento al altar anoche, dijo, y había gente sentada allí en la audiencia. Yo dije, descarriados, pecadores y todo lo demás, ¿ve? Y dijo, ni siquiera uno solo respondía. Yo dije, como usted ve, los dones de Dios llegan a ser perfeccionados, pero el avivamiento terminó hace mucho tiempo. Ven, el avivamiento terminó. En 1956 yo profeticé en Chicago que ese año el hermano Billy Graham regresaría y cancelaría sus reuniones. El hermano Tommy Osmore regresaría y América vería su último llamado. Y que desde entonces el avivamiento iba a morir. Yo solo lo considero y veo. Nosotros tenemos eso en registro. Ven, y el avivamiento ha terminado. Ven, la luz tiene que, el agua tiene que caer en la semilla que tiene vida, o no vendrá vida. No hay vida allí para traer la vida. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le llamare. ¿Ven? Eso es correcto. Así que hoy en día, el avivamiento ya terminó. El ministerio de Oral Roberts, yo recuerdo la primera vez que conocí a Oral Roberts en una tiendita rota puesta en el otro lado. Yo estaba en Kansas City, Missouri, o mejor dicho, estaba en Kansas, y él estaba en Kansas City, Missouri. Nos encontramos detrás del escenario, estrechó manos conmigo, y él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que Dios contestaría mis oraciones por los enfermos? Yo dije, él contestaría las oraciones de cualquiera por los enfermos, y nosotros nos tomamos una fotografía juntos. Está en la copia antigua de la voz de sanidad, por si alguno de ustedes quizás la tenga, y ahí empezó Oral. Miren cómo su ministerio ha crecido y ahora ha llegado a los millones y millones y millones de dólares. Y ahora está edificando una enorme escuela de teología. Yo pienso de Billy Graham, allí en Los Ángeles, cuando toda la juventud por Cristo empezaron a hablar por él. Cómo el periódico escribió de él en crítica, lo criticó tocante a él diciendo que el león Leo lo pateó en la barriga y dijo, ve si ese está lo suficientemente gordo para reclinar su cabeza. Dijeron, piensen de un ministro diciendo algo como eso. Hoy en día ellos tendrían temor de decir eso. pero Billy Graham, su ministerio ha crecido muchísimo. Ve, el ministerio de Oral Roberts ha crecido, el pequeño don que Dios le dio y profetizó, miren cómo ha crecido. Ven, pero sin embargo el avivamiento se está muriendo, muriendo, muriendo. Billy Graham dijo en Louisville, cuando él estuvo en mi ciudad natal, y él estando allí, yo estaba en su desayuno ministerial, él dijo, yo voy a una ciudad y llevo a cabo allí unos servicios de 6 semanas y obtengo 30,000. ¿Cómo los llama él? Los llama en confesiones o en decisiones, 30,000 decisiones. Dijo, yo regreso en 6 meses y no puedo encontrar 30. Él dijo, Pablo iba a una ciudad y él obtenía una sola decisión por Cristo. Él regresaba un año después y encontraba 30 o 40 de ese solo. Él dijo, miren, algo anda mal. Seguro, ¿ven? Cuando el avivamiento está en proceso y el Espíritu de Dios se está moviendo, Dios se está moviendo con la gente. Entonces, cuando Él recoge esa cosecha, la deshierba, eso lo concluye. Eso lo concluye para esa generación. Recuerden que Él dijo, como fue en los días de Noé, en la cual 8 almas fueron salvadas, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ve, cada generación solo producirá cierta cantidad, y de esa manera uno lo ve hoy en día en todas partes. Es solo una muerte, una apostasía. El pecado está colapsando todo. Nosotros hemos llegado a las reuniones y ellos harán. Yo estuve en una reunión al sur de Los Ángeles la semana pasada allí en el terreno de exhibición, donde el lugar estaba atestado con grandes multitudes de gente. Y parecía que todos ellos amaban al Señor, pero parece que casi está para terminar. Hizo un llamamiento al altar y sencillamente no podía lograr que ninguno viniera al altar, ninguno. Y cuando uno logra que venga, ellos realmente no son cristianos. Ellos son, lo que ellos son, quiero decir, solo son confesores. Ellos son gente que una vez conocía al Señor y se descarrió y viene de nuevo. Así que eso no, nosotros no los pudiéramos llamar convertidos. Ellos fueron convertidos cuando ellos aceptaron a Cristo. Ellos solo se descarriaron, solo están renovando su compañerismo, ¿ven? Pero de los que son convertidos, no hay una docena al año. Yo me imagino por allá, especialmente en nuestras reuniones pequeñas. Así que ustedes ven que es casi solo espigar los campos. Pero sin embargo, la soberanía de Dios, de estar seguro que cada uno es recogido, que todo grano es preservado, aún los pedazos que fueron dejados de las 12 canastas fueron recogidos. Ven, Dios no deja nada. Él cruza de un extremo al otro a través de los campos otra vez para recogerlos otra vez. ¿No estamos agradecidos que tenemos un padre como ese? Miren, esta noche, anoche yo dije, yo los voy a dejar salir a las 9:30. Eran las 10 cuando salimos, así que yo siempre llego tarde. Como ustedes saben, mi madre me dijo que yo era un bebé de 9 meses completos. En verdad me tardé un poquito para llegar aquí. Y yo siempre he llegado tarde. Hace algún tiempo yo estaba predicando en una iglesia de los Hermanos Unidos y yo llegué como una hora tarde. Así que el ministro, cuando se paró ante una congregación que estaba esperando, parados alrededor de las paredes, él dijo, yo ahora les presento a ustedes al tardado señor Branham. Cuando me casé, mi esposa me tuvo que esperar como por 1 hora y media. Yo la retuve allí por un largo tiempo. Si yo únicamente pudiera llegar tarde para mi funeral, esa sería la cosa siguiente. Si yo tan solo me pudiera quedar aquí el tiempo suficiente para llegar tarde para eso. Para eso quiero llegar muy tarde para eso. Pero algunos, como ustedes saben, saben cómo decirlo, y son eruditos, educados, que saben cómo colocarlo allí. Y yo solo tengo que extenderme para alcanzarlo, y solo, y a mí me gusta tanto extenderme para alcanzarlo, al grado que no sé cuándo parar de extenderme para alcanzarlo. ¿Ven ustedes? Y así que esa es la única manera que yo tengo para hacerlo, así que tolérenme un poquitito. Y tengo un reloj de alarma aquí que ellos me dieron allá en Suiza, pero yo sencillamente me avergüenzo de hacerlo, que suene la alarma mientras estoy predicando. ¿Ven ustedes? Así que ellos me lo dieron, me imagino que eso fue una insinuación. Pero yo prediqué un sermón algo corto el otro día en el tabernáculo en casa de 6 horas. Solo 6 horas. No se asusten. Yo no hago eso ahora. Mi director que está aquí atrás me sacaría antes de ese tiempo. Abramos esta noche para la lectura de una escritura que está en el libro de San Mateo, capítulo 12. Leamos un poco para un contexto. Miren, el poco tiempo que tenemos, designémoslo para el reino de Dios ahora. ¿Ven? Miren, el Señor prolongó mi vida hace unos cuantos días. Todos ustedes se enteraron al respecto cuando ese rifle explotó en mi cara. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden ver todo alrededor de mis ojos y esas marcas y cosas así. Esas son donde un Weatherby Magnum explotó en mi cara y lanzó el cañón al explotar hasta la línea de 50 yardas y cortó todo lo que estaba alrededor de mí, y me debería haber cortado todo mi cuerpo en dos. Estaba así de cerca de mi ojo cuando yo estaba disparando en el tiro al blanco, en un área de tiro al blanco, y el hombre que estaba parado conmigo está en el servicio esta noche sentado allá mirándome. Él debería haber recogido solo mis piernas y eso era todo, y nunca me lastimó. Debilitó 15 fragmentos de metralla, formaron una media luna justo debajo del ojo y entraron hasta la parte de atrás del globo ocular. Este entró y me tumbó la parte superior del diente y cortaron mi cara, y 3 o 4 fragmentos se quedaron metidos en el cráneo y en las glándulas de los senos faciales hacia alrededor. Nunca me molestaron, así que parecía como que él prolongó mi vida por alguna razón, y yo estoy aquí para colocar todo momentito de tiempo allí en el reino de Dios. Mientras estamos buscando, permítame entrar un poquito. Miren, el rifle no era un Weatherby Magnum original. Yo siempre quise un Weatherby Magnum. Como ustedes saben, yo cazo caza grande por todo el mundo. Y yo siempre quise uno. Pero nunca pensé que yo me podía permitir el lujo de comprar uno. Y luego algunos de mis amigos me pudieron haber comprado uno. Pero yo no los podía ver a ellos pagar casi $300 por un rifle cuando yo tengo amigos misioneros que no tienen zapatos. Así que yo no haría eso. Y el hermano Art Wilson, de por aquí, le dio a mi hijo Billy Paul un pequeño 257 Winchester, uno nuevo. Y un amigo mío, que administra una compañía Weatherby, o mejor dicho, una agencia Weatherby, dijo: hermano Branham, yo puedo conseguir que le amplíen el diámetro de su rifle para que sea un Weatherby por casi nada de dinero. Dijo: permítame hacerlo. Dijo: no me costará más de $10 o $15. Es un, ahí está en la revista Weatherby, está garantizado. Yo dije: bueno, muy bien. Y él se lo llevó. Y yo debería haber salido allí, sabiendo todo lo que yo sé de un rifle, que cuando yo disparé mi primera fila de balas para encontrar el polvo, sin yo, justo entre el primer anillo y el anillo exterior. Yo debería haber sabido que había una fuga allí, pero yo nunca me fijé, pues estaba tan emocionado con el rifle, y a la siguiente vez que yo metí una bala y tiré del gatillo, explotó. Yo aprendí una lección allí, ¿ven? Cuando ustedes lleguen a ser un cristiano o quieran ser un cristiano, no se engañen con esas cosas de estrecharse de manos, esas conversiones de la noche a la mañana. Eso explotará en alguna parte a lo largo del camino. Mire, si eso hubiera sido un Weatherby Magnum, si hubiera empezado con un Weatherby Magnum, hubiera producido un Weatherby, hubiera estado bien, hubiera sido hecho para la bala. Pero cuando uno está tratando de poner una bala grande que pertenece a otro rifle en algo que no es capaz de soportarlo, ¿ven? Si ustedes quieren ser un cristiano, ustedes nazcan de nuevo, mueran a ustedes mismos y empiecen desde abajo y sigan adelante. No habrá explosiones durante el camino. Ustedes serán capaces de soportar la carga que el Espíritu Santo pone dentro de ustedes. Eso es correcto. Si ustedes no hacen eso, ustedes nunca serán capaces de soportarlo. Eso es todo. El Señor los bendiga. Esa es una cosa ruda para decir, no lo es, pero yo espero que ustedes capten de lo que estoy hablando. Yo creo que ustedes tienen que estar tan muertos así que ustedes ya no son ustedes mismos. Eso es todo. Y luego nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo, edificados desde el mismísimo fondo de su alma. Y por todo, un verdadero cristiano nacido de nuevo. Luego el Espíritu Santo sabe qué clase de carga poner en ustedes. Eso es correcto. Ustedes serán capaces de llevarla. Si ustedes tratan de imitar a alguien más que es un cristiano, ustedes van a explotar en alguna parte. Va a haber una explosión en alguna parte en eso. No traten de imitar, sean un real y genuino artículo de Dios, o no. O solo quédense de la manera que son. ¿Ven? Eso es correcto. No hagan ustedes nada más alguna confesión. Muy bien. En el Mateo, el capítulo 12, empezando en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán porque ellos no se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Miren, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esta palabra. Jesús había estado reprendiendo a esa generación. Si ustedes leen la parte previa del versículo, el versículo anterior, ellos habían llamado la señal que Él les había dado, una señal escritural de que Él era el Mesías. Nosotros hablamos sobre ello anoche. Y ellos lo habían declarado ser Beelzebú, un adivinador, un demonio. La mismísima cosa que ellos lo vieron a él haciendo, esos fariseos, miren, ellos nunca lo dijeron abiertamente de sus corazones, de sus labios. Ellos lo pensaron en sus corazones. Ellos dijeron dentro de ellos mismos, él es Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús sabía acerca de lo que ellos estaban pensando. Y él les dijo, que ese pecado, cuando el Espíritu Santo viniera a ejecutar la misma señal que él había dado, decir una palabra contra él nunca sería perdonado. Él les había dicho a las ciudades, la cosa más horrible que hay, amigos, es la incredulidad. Ese es el único pecado que hay. No hay otro pecado sino la incredulidad. Yo estaba predicando sobre eso hace algunos años en una iglesia metodista. Y era una hermosa iglesia grande, metodista, y ellos, muchos de ellos, o algunos de ellos, creen en santidad, los metodistas sureños. Y ellos estaban, yo estaba predicando tocante a, yo dije, cometer adulterio no es pecado. Yo dije, decir mentiras no es pecado. Tomar el nombre del Señor en vano no es pecado. Eso fue demasiado para una querida anciana, hermana sentada allí, con su cuellito todo hasta arriba. Ella dijo, ¿le pido a usted que me diga que es pecado? Eso es correcto, sencillamente ella no se pudo contener más tiempo. Y yo dije, pecado, pecado es esto, mi hermana. ¿Ve? El pecado es la incredulidad. Ellos hacen esas cosas. Ellos cometen adulterio. Ellos dicen mentiras. Y ellos hacen esas cosas. Son los atributos de la incredulidad. Si ellos fueran creyentes, no harían esas cosas. Eso es, ellos son incrédulos. Esa es la razón que ellos lo hacen. Solo son los atributos probando que ellos son incrédulos. Pues Jesús, la Escritura claramente nos enseña que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? Ustedes ni siquiera aún pueden empezar. Así que la cosa más horrible que hay es la incredulidad. ¿Por qué la gente dice los días de los milagros ya pasaron? Porque ellos son pecadores. Un hombre me encontró no hace mucho tiempo, dijo, no me importa lo que usted haga y cuántas pruebas me pudiera mostrar, yo todavía no creo en sanidad divina. Yo dije, no fue dada para incrédulos, únicamente dada para creyentes. Eso es correcto. ¿Ven? Es únicamente para aquellos que creen, no para incrédulos. Ellos no tienen una oportunidad. Y no los critiquen, sino solo piensen en la condición que está esa pobre gente, ¿ven? Jesús dijo, tenéis ojos y no podéis ver. Tenéis oídos y vosotros no podáis oír. Y sin embargo, a los eruditos más elevados en la religión, a los maestros y teólogos de ese día, Jesús dijo, fariseos ciegos, guías de ciegos. ¿Ven? Porque ellos no le creyeron cuando las Escrituras claramente declararon que eso es lo que sería el Mesías, y ellos le llamaron un demonio. Eso es correcto, ¿ven? Incrédulos. Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y aquí está la cosa misericordiosa de ello. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Esa es la parte, me gusta eso. Sí, Señor, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y yo estoy contento por eso. Así que nosotros no sabemos quién es y quién no es. Nosotros solo dispersamos la simiente. Eso es todo lo que podemos hacer. Algunas caen al lado del camino, algunas caen de este lado y del otro lado, pero algunas sí caen en buena tierra. Eso es correcto. Tierra que ha sido preparada por Dios para recibir la simiente. Yo pienso de esa mujercita de la cual hablamos anoche, la pequeña prostituta. ¿Cómo esa mujercita parada allí en la condición en que ella estaba? 5 maridos y viviendo con el sexto. ¿Y en qué condición tan horrible estaba esa pobre mujercita? Y sin embargo, como ustedes saben, ella de hecho sabía más respecto a Dios que a un gran montón de los clérigos de este Estados Unidos. Ella ciertamente que sí sabía más. Ella sabía más al respecto que el sumo sacerdote y los demás de su día. Pues ellos dijeron, ese es un demonio. Pero tan pronto como esa luz eterna brilló sobre esa simiente predestinada, vino a vida inmediatamente. Ellos la vieron. Ellos la reconocieron inmediatamente. Y miren la condición en la que ella estaba. Había bastantes iglesias grandes en su día, bastantes de ellas. Ella no iba a ninguna de ellas. Ella solo esperó porque vio que allí había algo. Pero la Biblia dice que el anticristo en los últimos días engañará a todos los que moraban en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Miren, ahí estaba, y cuando esa luz destelló en el camino de esa mujercita, ella volteó, y ella no dijo, tú eres Beelzebú. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Era eso? Esa luz la había capturado. Rápidamente esa simiente vino a vida. ¿Ven? Algo allá adentro, en ella, ella la vio. Ella fue ordenada para verla. Ella fue llamada del Padre. Había sido dada. La vida había sido dada desde la fundación del mundo, y tan pronto como esa luz destelló en ella, no importó cuánto entrenamiento eclesiástico había sido visto, ellos estaban ciegos a ello, pero cuando esa luz de Dios destelló en esa mujercita, ella la vio. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Allí está. ¿Ven? Tiene que ser puesto allí adentro por medio de Dios y Dios solo. Jesús los había reprendido. Él dijo, ¿cómo pueden ustedes estar tan ciegos? Les estaba diciendo, ¿cómo pudieron ustedes su incredulidad? Y luego ellos vinieron a Él, y después de todo esto, y entonces ellos dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora fíjense, Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué clase de generación? La generación mala y adúltera demanda señal, y le será dada una señal. Y no le será dada señal a la generación mala y adúltera, sino únicamente la señal de Jonás. Jonás. Ellos recibirán la señal de Jonás, una generación mala y adúltera. Detengámonos por un momento. Él seguramente está hablando de esta generación. ¿Ven? Miren, ¿han visto alguna vez ustedes una generación tan adúltera? Quizás algunos de ustedes no lo sepan. En mis viajes alrededor del mundo, no hay una ola más grande de crimen de adulterio que la que hay en América. Es la peor de todas. Ellos aún tienen clubes ahora en Los Ángeles. En Chicago hay varios grandes clubes. En Nueva York, donde todos ellos se reúnen, y los hombres echan sus llaves en un sombrero, y una mujer mete su mano allí y la coge. Ese es su esposo hasta que ellos se reúnan otra vez. La generación mala y adúltera. Yo estaba leyendo en un periódico de Hollywood, o mejor dicho, en un periódico de aquí de Los Ángeles. Yo volé a Los Ángeles en una llamada y cogí un periódico cuando iba volando en el avión, y decía que los homosexuales en la costa del oeste habían aumentado, creo que 20 o 30% en el año pasado. El pecado de Sodoma, como él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. Mala, adúltera. Todo lo que encontramos, nuestras televisiones, nuestros periódicos, nuestros letreros publicitarios, todo sencillamente está lleno de corrupción, vulgaridad. suciedad, perversión, con mujeres medias vestidas. Es una desgracia. ¿Y por qué? Esa es la clase de espíritu que está en la gente que está deseando eso. ¿Cómo le pudieron ustedes vender a una mujer un par de zapatos de botón como los que mamá solía usar? Bueno, sin embargo, ellos tienen más piel en ellos que un par de docenas de los que ellas usan hoy en día. Mejor piel. Pero ustedes no pudieran vender un par de ellos por 50 centavos. Ellas preferirían tener una pequeña rajadita en ellos o algo así, y pagar $25 por un par porque se parecen a los de la vecina o a los de alguna estrella de Hollywood. Las cristianas también hacen eso. ¡Qué vergüenza! Nosotros no debemos seguir el patrón de Hollywood. Hollywood brilla con brillantez, pero mientras Hollywood brilla en brillantez y glamour, el Evangelio resplandece en humildad. Hay una diferencia entre brillar y resplandecer. Y la iglesia está empezando a brillar con eruditos pulidos y educación. La iglesia más grande y fulano y sutano. Y nuestra gente del Evangelio completo está entrando allí en esa misma tendencia. Es una vergüenza. Resplandeciendo con humildad y Cristo. ¡Qué cosa! Yo no querría empezar a predicar. Yo dije que en esta reunión me iba a parar aquí y hablar tocante sanidad divina. Muy bien, regresemos a ello. Muy bien, una generación mala y adúltera busca señales. Y ellos recibirán la señal de Jonás. Miren, Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces escuchen, aplíquenlo a ustedes mismos. Pudiera ser una nueva luz sobre la Escritura. Pueda que sea algo así, pero está en la Escritura. La señal de Jonás sería la señal de la resurrección. La generación mala y adúltera que está buscando una señal recibirá una señal de la resurrección. Mira, nosotros tenemos resurrección por medio de la historia, pero luego nosotros tenemos resurrección por medio de la señal de que Jesucristo vive esta noche en su iglesia. Él no está muerto, Él está vivo. En San Juan 14:12, Jesús dijo, el que en mí cree, no el que profesa que cree, sino que Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren, yo sé que la versión King James dice ahí mayores. Ellos no pudieron hacer mayores. Él resucitó a los muertos. Él sanó a los enfermos. Él detuvo la naturaleza. Él hizo todo. Pero la correcta traducción en el hebreo original todavía dice más que estas. Eso quiere decir que en ese entonces Cristo estaba allí en un solo hombre y ahora Cristo está en su iglesia universal. Más de las mismas obras ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Todo bien poco y el mundo, cosmos, el orden del mundo, no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo. Y yo es un pronombre personal. Como yo he dicho, yo estaré con vosotros, aún en vosotros. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Las luces del atardecer están brillando y ellos, esta generación, está recibiendo la señal de Jonás. El Cristo que ellos pensaron que se habían deshecho de él. La iglesia crucificó a Cristo hace 2000 años y ellos ya no lo pudieron matar. Él dijo, vivo por los siglos de los siglos. Y aquí está Él después de 2000 años entre su pueblo, mostrándose el mismo con las mismas cosas que Él hizo allá en el pasado. Él las está haciendo aquí otra vez. 2000 años han pasado. Él está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Yo estoy muy contento por eso. Oh, eso haría gritar a un bautista. Eso es correcto. Yo mismo me siento muy religioso ahorita cuando yo pienso tocante a eso. Piensen al respecto. Él está verdaderamente vivo. No está muerto, está vivo. Yo dije una cosita aquí no hace mucho que sonó profunda para mí. Yo pensé de Israel allá en Egipto, esclavos, el pueblo de Dios, esclavos. Y un día, del desierto salió un profeta con una luz sobre él. Y él les dijo que había una tierra prometida que fluía leche y miel. Ellos nunca la habían visto. Nadie había estado alguna vez allí. Pero ellos creyeron a ese profeta. Era de acuerdo, su profecía era de acuerdo a la palabra. Y ellos le creyeron. Ellos lo siguieron hasta que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el trono de juicio del mundo. Allí había un manantial grande con siete pequeños tributarios, en lo cual pudiéramos entrar en detalle si tuviéramos tiempo para explicar lo que eso era, donde las aguas de vida van desde el trono a las iglesias y lo demás. Pero era el juicio, y el juicio empieza en la casa de Dios. Y entonces, en ese Cades Barnea había uno entre ellos llamado Josué, lo cual significa Jehová Salvador. Él cruzó el Jordán, donde ninguno de ellos había estado antes, espió la tierra, y trajo la evidencia de que era una tierra gloriosa, que era buena, llena de leche y miel, y todo lo que Dios había prometido que estaba en esa tierra, sí estaba allí. Él trajo la evidencia. Después de cruzar el río Jordán, nunca nadie había estado allá. Al regresar, bueno, hay uvas creciendo. Dos hombres cargaron un racimo. ¿Qué lugar nos ha dado Jehová? Sus palabras son verdad. Ellos no lo quisieron creer. Sin embargo, dos de ellos, Caleb y Josué, callaron la multitud mientras ellos lo explicaron. Finalmente, ellos cruzaron el Jordán. Ellos heredaron la tierra. Ellos no tenían que ser esclavos, que sus hijas fueran violadas, que sus hijos fueran matados en los hornos o en los pozos de cal y lo demás, bajo los gobernadores del cruel Egipto oscuro. Ellos ya no tenían que hacer eso. Ellos podían tener sus propios árboles, ellos podían cultivar sus propios viñedos, ellos podían criar a sus hijos en paz. Las otras naciones los respetaban. ¿Cómo me gustaría entrar en eso como un modelo de esta nación? Luego, cuando menos pensaron, ya saben lo que sucedió. Después de un tiempo, se envejecieron, empezaron a morir. Los cementerios aparecieron en las laderas de esa tierra gloriosa, y no importó cuánto Dios los había bendecido, ellos todavía tenían que morir. Luego vino otro gran guerrero, descendió de la gloria. Su nombre fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él les dijo que hay una tierra donde un hombre no muere, que hay vida después de la muerte. Nadie todavía había estado allá y regresado. Y él llegó a su Cades Barnea, el Calvario, donde él únicamente soportó el juicio, el trono de juicio del mundo, sino que el mundo fue juzgado allí, y él pagó la pena de nuestros pecados en el Calvario. Después del Calvario, él cruzó lo que llamamos el Jordán de la muerte. Al tercer día, él resucitó, regresando de esa tierra, trayendo la evidencia de que un hombre, cuando él muere, vive otra vez. Nosotros estamos vivos. Amén. Nosotros no tenemos que tomar. Miren, él dijo, yo les voy a dar las arras de esto. Les voy a dar la evidencia de ello. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que yo les envíe la evidencia de que esa tierra es buena. Esa tierra los libra del pecado. Y ahora, hoy en día, después de 2000 años, todavía nos paramos firmes con las arras de nuestra salvación, la evidencia, para mirar hacia abajo y ver que una vez éramos incrédulos, que una vez estábamos muertos en pecados y delitos, y ahora hemos resucitado con Él en la resurrección. Morimos con Él, resucitamos con Él. Y estamos sentados esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús, ya resucitados con Él en la resurrección. Amén. Con todo debajo de nuestros pies. Amén. Enfermedad, muerte, infierno, todo ya destruido por nuestro gran guerrero, en cuya diestra nos paramos firmes. Amén. ¿Por qué temer? Con razón, uno de ellos vino y dijo, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me está guardada una corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Amén. ¿Qué si lo hubiera vivido en este día? Yo no me puedo quedar con mi texto esta noche por alguna razón. Miren, ellos lo estaban condenando. Él les había mostrado que Él era el Mesías. Esa mujercita prostituta, ella dijo, Señor, por así decirlo, para que nosotros podamos entender, esa es la señal que el Mesías va a hacer. Y ellos la descreyeron. ¿Ven? Miren, él dijo que habría una generación adúltera que demandará señal y ellos la recibirán. Y será la señal de Jonás. Así como él estuvo en el vientre del gran pez y resucitó en él, salió del vientre del gran pez después de 3 días, el Hijo del Hombre resucitará. Por supuesto, cualquier lector de la Escritura sabe que toda Escritura tiene un doble significado. Todas las profecías. Tomen su lectura marginal, como por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2, y dense cuenta si eso no se refiere allá al pasado, al hecho de que de Egipto llamó a José. ¿Ven? José era su hijo, y también Jesús era su hijo. Siempre tiene un doble significado. Así que entonces, también, esa generación no creyó la señal de la resurrección, que era para ambos samaritanos y judíos. Y ahora, aquí está otra vez, después de 2000 años de escrúpulos eclesiásticos y líos y todo lo demás. Y otra vez, esa señal mesiánica aparece entre nosotros. Y ellos todavía voltean sus cabezas de ello. Dicen, me imagino que está bien. Ven, la generación mala y adúltera demandará señal. Y ellos la recibirán. Como ustedes saben, mucha gente siempre condena al pobre Jonás. Él era un profeta. Dicen que él estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo me voy a poner de lado de él por un ratito. Yo no creo que ese profeta estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo creo que la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Un hombre que ha rendido su vida a Dios y está tratando de obrar y andar en las pisadas de Dios. Dios hace que todo ande bien, le ayuden a bien. Es verdad. Encontramos a Jonás. Por supuesto, Dios le dijo que fuera a Nínive, esa gran ciudad como del tamaño de allá, de San Luis, Missouri. Todos en idolatría. Ellos adoraban a los animales, y el dios del mar era una ballena. Y ellos tenían toda clase de dioses, maldad, adulterio, toda clase de cosas estaban sucediendo, hasta que aún sus pecados ascendieron ante Dios. Y él envió a ese profeta allá a clamar contra sus pecados. Miren, si ese profeta hubiera ido allá, justo en esos días, y hubiera clamado contra el pecado, esa gente se hubiera reído de él y alejado. Así que Dios hizo que tomara el otro barco, y él tomó su barco y fue. En lugar de ir a Nínive, él se fue a Tarsis. Rumbo allá, una tormenta surgió. Nosotros sabemos la Biblia. Y ellos ataron sus manos y pies y lo arrojaron. Y la ballena se lo tragó. Miren, yo sé que ellos trajeron una ballena a Louisville, los huesos de una, en un camión de plataforma no hace mucho. Y el hombre que estaba dando la lección dijo, miren, dijo, ustedes frecuentemente han oído a ministros decir que una ballena se tragó a Jonás. Dijo, miren esto, una pelota de fútbol ni siquiera pudiera pasar por su garganta. Él dijo, eso demuestra que esa historia de la Biblia era una leyenda. Eso fue demasiado para mí. Yo solo esperé hasta que obtuve mi oportunidad. Yo dije, Señor, me gustaría decir algo a usted. Usted está diciendo eso porque no sabe la Biblia. Yo dije, Dios dijo que él preparó un pez. Ese fue una clase diferente. Eso es correcto. Él tenía una garganta lo suficientemente grande para que Jonás se pudiera haber metido de un salto en ella. ¿Ven? Yo dije, esa fue una ballena especial que Dios preparó. Dios preparó un pez. Sí, Señor, Él lo hizo lo suficientemente grande para que se tragara a Jonás. Dios trae su palabra al cumplimiento. A mí no me interesa cuántos críticos digan cómo lo fue en los días de Noé. No va a llover. Llovió de todas maneras. Dios así lo dijo. Y lo que Dios dice, Dios es capaz de ejecutarlo. Lo que Él dice, Abraham lo creyó de esa manera. Y todos los hijos de Abraham creen de esa manera. Y si estamos en Cristo, nosotros somos simiente de Abraham y herederos con Él con la promesa. Entonces nosotros tenemos que tener la fe que Abraham tenía en la palabra de Dios. Eso es correcto. Eso es lo que trae las cosas a cumplimiento. Es fe en lo que Él dijo. Ustedes nunca lo moverán de ninguna otra manera, sino solo al tener fe en lo que Dios dijo. Ustedes deben aceptar su palabra por encima de todo lo demás. Que toda palabra de hombre sea mentira y la de Dios sea veraz. Lo que dijo Dios, solo créanlo. Si ustedes no lo pueden creer de esa manera, ustedes nunca van a llegar a ninguna parte con Dios. Ustedes pudieran ser capaces de unirse a una iglesia en alguna parte, pero yo me refiero a llegar a alguna parte con Dios. ¿Ven? Eso es muy diferente. Miren, nos damos cuenta que ese gran pez se tragó a Jonás. Y luego cualquiera sabe, ustedes hermanas alimentan a sus carpitas doradas. Cuando él llena su pancita, se va directamente al fondo del jarrito donde lo tienen, la pequeña pecera o lo que sea. Él se vaya al fondo y pone sus aletitas en el fondo y descansa porque Él ha comido. Él anda merodeando por las aguas hasta que encuentra algo para comer. Cuando Él llena su pancita, se va al fondo y descansa. Miren, ese cierto gran pez que Dios preparó tenía su panza llena del profeta, así que se va allá al fondo del mar para descansar. Pudiera haber sido como unas 40 brazas de profundidad. Y yo con frecuencia he oído a la gente decir: si oró por mí anoche, mire mi mano, todavía está inválida, mi estómago todavía me duele. Siempre va a pasar eso también, ¿ven? Ustedes están mirando los síntomas. No miren los síntomas, miren la palabra de Dios. Hace tiempo, un precioso anciano patriarca, hace como unos 15 años, un hermano anciano amoroso, él tenía un solo hijo, y ese hijo se estaba muriendo. Él tenía difteria negra, y él me pidió, él me suplicaba día y noche para que yo fuera a orar por ese muchacho, y estaba tan ocupado que no podía ir. Finalmente yo tuve una oportunidad de ir allá. El doctor no me permitía entrar. Dijo: usted es un padre, tiene hijos, usted, mire, usted sencillamente no puede entrar allí. Y yo dije, comprendí que él era católico, y dije, yo le quiero preguntar algo, si yo fuera un sacerdote y tuviera que entrar a dar los últimos ritos, ¿me dejaría usted entrar? Él dijo, eso es diferente. Yo dije, no lo es para estas personas. Yo significo tanto para esas personas como su sacerdote significa para usted. Y yo dije, yo voy a entrar para ungirlo a él para vida, no para muerte. Y yo dije, y él dijo, bueno, él se está muriendo. Yo dije, bueno, si se está muriendo, entonces, ¿no respetará usted la fe de esas personas? Y él me vistió como un Ku Klux Klan, y finalmente me permitió entrar allí. Y así que entramos allí, y la enfermerita vino, y ella observaba, y ella de todas maneras estaba algo molesta de que yo había entrado. El electrocardiograma, una clase de máquina allí a la que estábamos mirando, el trazo se había bajado mucho. El latido cardíaco únicamente era de unos cuantos latidos. Y así que yo oré por el muchacho, son unas cuantas palabras de oración, y puse mis manos sobre el muchachito. Él tenía como unos 12, 14 años de edad. Y yo dije, Padre Celestial, sobre las bases de la fe de este padre anciano y de esta madre que me llamaron para que orara por este niño, y sobre tu palabra, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo dije, yo acabo de venir de la reunión donde te vi hacer grandes señales y prodigios. Yo creo que soy un creyente. Si no lo soy, ayuda a mi incredulidad, oh Dios. Yo dije, por la causa de este niño, yo pongo mis manos sobre este niño y lo bendigo en el nombre de Jesucristo para su sanidad, para que sea saludable. Gracias, Señor, por darnos la promesa. Yo la creo. Lo encomendé a Dios y me fui. Y el padre anciano se levantó y abrazó a la madre y se abrazaron uno al otro. Dijo, madre, ¿no es maravilloso? ¿No es maravilloso? No había ningún cambio en el niño, todavía estaba acostado allí, dándole respiración artificial con el pulmón de acero. Dijo, ¿no es maravilloso? Oh, gracias a Dios por sanar a nuestro hijo. Y esa enfermerita se paró allí y miró. Ella solo era una niña de unos 18, 20 años de edad, una pequeña sabelotodo, como yo la llamaría, como ustedes saben, parada allí, masticándose, tronándose chicle, mirando hacia alrededor. Ella dijo, ¿entendió usted lo que el médico dijo? Y el anciano papá volteó y dijo, entendí muy bien, hija, lo que él dijo. Él dijo, ella dijo, ¿cómo pueden ustedes pararse allí y reírse y palmearse uno al otro de esa manera cuando su hijo yace allí muriendo? Y el anciano padre enjugó las lágrimas de sus ojos e irguió esa cabeza calva y la miró en su cara. Él dijo, hija mía, mi hijo no se está muriendo, él está viviendo. Ella dijo, Señor, en toda la historia médica, cuando esa aguja baja en ese trazo o lo que sea, nunca se ha sabido en toda la historia médica que esa aguja regrese otra vez. El muchacho se está muriendo. Él ha estado en coma por 2 días. Él se está muriendo. Él puso su mano en su hombro. Él dijo, cariño, mira, tú estás instruida a mirar a esa máquina. Dijo, eso es a lo que tú estás mirando. Yo estoy mirando una promesa. El muchacho está casado y tiene 2 hijos ahora. ¿Qué es? ¿Ven? Eso depende de lo que ustedes estén mirando. No miren a los síntomas. Si ustedes cumplen lo que Dios dijo, créanlo. Eso lo concluye. Él ya lo hizo. Eso lo finaliza. Todo terminó. El muchacho no cambió por 3 o 4 días después, pero él sanó. Porque ese padre y madre no aceptaron nada más en sus mentes. Ellos no permitieron que el diablo les pusiera su basura en sus mentes. Ellos se quedaron firmes con ella y se aferraron a ella. Y él vive. Él es un misionero en África esta noche con 2 hijos. ¿Les gustaría saber quién era ese? Ese era Bob Bosworth. Ese es exactamente quien es, el hijo del anciano Dr. Bosworth. Miren, allí lo tienen. Miren, este predicador, y yo siempre he pensado de la gente teniendo síntomas. Si alguien tenía derecho de tener síntomas, era Jonás. Miren, él era... Así que, ustedes ahora quieren pensar que él estaba desgarriado. Él tiene sus manos atadas detrás de él, sus pies atados. Él está en el vientre de la ballena, probablemente a 40 brazas debajo del agua, con una tormenta por arriba. Para cualquier dirección que él miraba, era vientre de ballena, acostado allí en ese vómito, mirando todo alrededor. Si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. Para cualquier dirección que él miraba, era vientre de ballena. Y él sabía que él estaba en el fondo del mar. El peso lo había tragado, se había ido al fondo del mar. Y había una tormenta en el océano, cuando él ni siquiera estaba seguro allá arriba, en el barco. Y aquí él está en el vientre de la ballena. Miren, él tenía un buen caso de síntomas que podía haber tenido. Pero ustedes saben lo que él dijo. Son vanidades ilusorias. No las creeré. Ustedes no pueden apartar a un santo de su oración, no importa. David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estará él. Eso es correcto. Miren, él creyó que cuando Salomón dedicó ese templo y oró, y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades en cualquier parte y mirara hacia este templo y orara, entonces oye desde el cielo. Él se volteó hacia donde él pensó que estaba el templo, calculando cuál era el este, el norte, el oeste o el sur, y empezó a orar, oh hermanos. Y Dios, por medio de esa clase de fe, yo no sé lo que él hizo. Ustedes científicos quieren argumentar respecto a eso, yo no sé. Él pudo haber puesto una tienda de oxígeno allí, yo no sé. Yo no sé lo que él hizo, pero él lo mantuvo vivo por 3 días y 3 noches. Y el hombre que oró esa oración, Salomón, finalmente se descarrió y el templo fue derrumbado. Y si Jonás, bajo esas circunstancias, con esa clase de síntomas que él pudiera haber tenido, rehusó tenerlos, ¿cuánto más nosotros esta noche? Cuando no miramos hacia un templo que un hombre dedicó, nosotros no miramos hacia un hombre que se descarrió, sino que miramos hacia el cielo, donde Jesús se sienta a la diestra de Dios en la majestad, en lo alto, siempre viviendo para interceder sobre todo lo que nosotros confesamos que él ha hecho. Dios es capaz de proveer una tienda de oxígeno o lo que sea que se requiera. Él todavía es Jehová Jiré. El Señor proveerá para sí mismo de lo que Él tenga necesidad. Que luego vemos gente por toda la tierra siendo sanada en todas partes y siendo cuidada de esa manera. Y luego, humanos, un poquito de síntomas. Mi dedo no ha mejorado, mi estómago todavía me duele. ¿Qué importa eso? No miren su estómago, miren lo que Dios dijo. Dios hizo la promesa. Es negocio de Dios encargarse de ello. ¿Qué tocante a Abraham? Cuando Dios le dijo que él iba a tener un bebé por medio de Sara, él se casó con ella cuando ella tenía 17 años de edad y él era 10 años mayor que ella. Ellos habían vivido juntos como esposo y esposa todos sus años, y Abraham tenía 75 y ella tenía 65 cuando Dios hizo la promesa. Ella en ese tiempo había pasado 10 años de su menopausia, el cambio de vida, y allí estaba ella, y Dios dijo, tú vas a tener un bebé por medio de ella. Bueno, yo puedo ver a Sara decir, bueno, mi esposo es un hombre de Dios, él es un profeta. Ella empezó a hacer botitas de estambre, teniendo listos los pañales y todo listo. Ella iba a tener ese bebé. ¿Se pudieran imaginar ustedes a una pareja anciana ir al centro ahora y decir, doctor, nosotros queremos hacer arreglos en el hospital? Yo tengo 75. ¿Mi esposa tiene 65? Dios, la fe es ridícula para todos, menos para la persona que la tiene. Eso es todo. Pero el que la tiene sabe de lo que él está hablando. Él está anclado. Después que pasó el primer mes, ven, Sara había pasado ese tiempo. Cariño, ¿cómo te sientes? No me siento diferente, gloria a Dios. Nosotros lo vamos a tener de toda manera. Dios así lo dijo. Pasó un año. Cariño, ¿todavía te sientes diferente? Y una pizca diferente, aleluya. Será un milagro más grande este año que hubiera sido si hubiera sucedido el año pasado. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Seguro. Después que pasaron 25 años, ahora él tiene 100 y ella tiene 90. ¿Cómo te sientes, querida? No me siento diferente, pero todavía tengo las botitas. Lo estamos esperando. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso es correcto. Eso lo concluye. Dios así lo dijo, eso quita todo deseo, cuidado, todo lo demás. Ustedes saben qué va a suceder porque Dios así lo dijo, eso lo concluye. Y se supone que nosotros somos la simiente de Abraham. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros sí somos la simiente de Abraham, la simiente real de Abraham por medio de la promesa, no por medio de Isaac, la natural, sino por medio de Cristo, la sobrenatural. Ustedes, hermanos ministros, saben de lo que estoy hablando. Pero ellos lo iban a recibir de toda manera, lo creyeron. Jonás lo creyó. No importó dónde estaba, qué condiciones, cuántos síntomas. Dios hizo una promesa, si tu pueblo está en dificultad. Salomón oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad y mirara hacia este lugar santo, entonces óyelos. Jonás el profeta estaba en dificultad, en el vientre de la ballena, en el fondo del mar. Y él volteó hacia el templo y lloró. Y rehusó ver el vientre de la ballena. Yo no veo nada sino el templo, la gloria chequina. Yo veo la columna de fuego suspendida sobre él. Yo veo a Salomón, el ungido de Dios, parado allí con sus manos levantadas, orando. Dios, tú me contestarás. Él empezó a respirar bien. Las ataduras se soltaron de sus manos. Él se pudo haber puesto de pie, se pudo haber sentado. Yo no sé lo que él hizo. Él se quedó allí por 3 días y noches. Después de un rato, esa ballena dio vueltas todo alrededor en un viaje de taxi por todo alrededor del fondo del mar. Y después de un rato, como a las 10, un día, todos los pescadores estaban allá en el mar. Y ellos habían orado a los grandes dioses del mar esa mañana, como ustedes saben, para que les dieran un buen día de éxito. Y viendo el adulterio y todo lo demás, salieron al mar y estaban tirando de sus redes. Después de un rato, allí salió el dios del mar, sacó su lengua y el profeta salió caminando de su boca y empezó a decir, arrepentíos, arrepentíos. Dentro de 40 días esta tierra será destruida. Dios sabe cómo hacer las cosas. El Dios escupió al profeta. Amén. Él caminó por todo Nínive diciendo, arrepentidos. Sí. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Dios, por todas las edades, ha enviado dones y reconocimientos y señales a la gente. Los profetas siempre han sido señales. Cada vez que ustedes vean que se levanta un profeta, vale más que sean cuidadosos. El juicio está en camino. Miren a Noé, miren a Moisés, miren a Jeremías antes de ir a Babilonia. Miren a Juan el Bautista antes del rechazo de Israel. Y oh, los demás así por toda la trayectoria. Los profetas son señales y los judíos fueron ordenados a creer a sus profetas. Y cuando ellos venían con ese mensaje, Dios por todas las edades, Él estaba diciendo a esa generación perversa lo que ellos habían hecho. Y escuchen, a cada edad que Dios envía un don a la iglesia y la iglesia lo recibe, es una edad dorada para la iglesia. Pero cuando la iglesia lo rechaza, es juicio para esa edad. Miren, vino una edad de Salomón a la que Jesús se refirió. Miren, todos nosotros sabemos que los días de Salomón fueron la edad dorada de Israel. No hubo guerras y todas las naciones les temían. ¿Por qué? Dios les dio un don y toda la nación lo creyó unánime. Fue una edad dorada. Si nosotros, americanos, únicamente hiciéramos eso esta noche, toda la carrera de misiles y de bombas atómicas y todas estas otras cosas pudieran ser hundidas en medio del mar. Dios le ha dado a esta nación un gran don, el Espíritu Santo. Pero ellos no lo creen. Aún los clérigos, decenas de millares de ellos lo rechazan. La iglesia lo ha rechazado cuando él está haciendo las mismísimas cosas que hizo en Pentecostés y por toda la edad, hasta que el revoltón romano y la oruga se lo comió. Pero él dijo, yo lo restauraré otra vez, dice el Señor. Él lo hará. Miren, fíjense, Salomón en sus días fue tan grande el don de discernimiento que él tenía que toda la gente se reunió alrededor de ese don. Nadie habló contra él. ¿Qué si fuera que hoy día todos, aún la gente del Evangelio completo, hablara tan gloriosamente contra tocante al Espíritu Santo y de cuán maravilloso es para todos? ¿Qué si todo hombre en América que reclama ser un cristiano solo se reunía alrededor del don del Espíritu Santo? Oh, hermanos, el milenio estuviera sucediendo, seguro que estuviera, pero nuestras pequeñas diferencias insignificantes entre nuestras cercas organizacionales y lo demás nos han separado tan lejos como el este está del oeste, y Dios nunca será capaz de hacer algo para nosotros hasta que esas paredes sean derrumbadas y nosotros lleguemos a ser uno en Cristo. Eso es correcto, los encontramos allí, y allí ellos estaban, todos a donde quiera que uno iba, decían, oh, ¿no fue maravilloso? Ellos me cuentan que Dios vino sobre Salomón ayer, y una gran cosa sucedió, oh, gloria a Dios, alguien más le contaba a alguien más, y a alguien más, oh, aleluya, sea Dios, fue una edad dorada. ¿Qué si la iglesia fuera así hoy en día, hermanos? ¿No sería maravilloso? Oh, ¿qué pudiéramos hacer? ¿No sería maravilloso? No habría nada de nada. De seguro que tendríamos un refugio para bombas. No sería excavado en la tierra. Esas bombas crecerían. Harían un hoyo en la tierra de 150 yardas de profundidad o 200 yardas o algo así de profundidad en la tierra y se esparciría por 150 millas. Bueno, si ustedes estuvieran a mí, si ustedes estuvieran en la lava, les quebraría todo el hueso en su cuerpo. Ustedes no pueden excavar hacia abajo. Ustedes tienen que excavar hacia arriba para librarse de ello. Nosotros tenemos un refugio y es hecho de plumas debajo de sus alas. Amén. Llevados en ellas. Oh, yo estoy tan contento por ese refugio. Sí, Señor, debajo de sus alas. Bueno, el polvo no se habrá asentado como ya estaremos en gloria. Eso es correcto, seguro, debajo de sus alas. Oh, como esas grandes alas de un águila que nos llevarán de aquí uno de estos días. Miren, y nos damos cuenta entonces que en este gran tiempo Dios se estaba moviendo. Toda la nación estaba floreciendo en una gran cosa gloriosa. Bueno, como ustedes saben, no solo se quedó en esa nación, sino que fue a otras naciones, nación tras nación. Ellos no tenían televisión en ese entonces. Ellos hubieran contaminado el mundo con ella como ellos ahora lo han contaminado. Todos se quedan en casa los miércoles en la noche para ver Amamos a Susie o alguna clase de cosa necia como esa. Cristianos, eso demuestra qué clase de espíritu está en la gente cuando ama esa clase de tonterías de Hollywood, de inmundicia y de suciedad, casado varias veces viviendo allá como perros, y luego viene y estas cosas, y luego la gente se queda en casa sin ir a la reunión de oración. Eso demuestra en dónde está su corazón. Esa es la razón que no puede haber un avivamiento. Eso es correcto. Sin embargo, esa es la posición de su pastor, ¿ven? Él les dice a ustedes eso. Escuchen, yo solo les estoy diciendo a ustedes también para que ustedes sepan mi parte. Créanla también. Yo creo la misma cosa. Sí, Señor. Oh, Dios. Lo que nosotros necesitamos es un avivamiento viniendo desde el púlpito hasta el conserje que nos conmueva, un avivamiento pentecostal chapado a la antigua, enviado de Dios, de las partes más recónditas de los bosques, sincero. Eso es correcto. No encalados, sino lavados blancos. Eso es correcto. No diciendo, hablando de la gloria de Dios, sino que el Dios de la gloria, revelando la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy en día. Fíjense, esa gran edad de Salomón, cómo se desarrolló, qué gloriosa. Otra gente empezó a decirle a otra, y ellos viajaban en ese entonces en caravana, y así que ellos iban de un lado a otro, un grupo de camellos yendo a otro país, y ellos iban a otro país y decían, oiga, déjeme decirle, que usted nunca ha visto tal cosa en su vida, lo que está en Israel. Ellos tienen un avivamiento aconteciendo allá, el Dios de la gloria está entre ellos, y ellos han tomado a ese hombre con ese gran don, y lo hicieron su rey. Y Dios está honrando todo lo que Él hace perfectamente. Como ustedes saben, finalmente alcanzó a las partes más remotas de la tierra, a Sabá. Es una trayectoria larga hasta allá, muy al sur del desierto de Sahara. Y allí había una reinita. Como ustedes saben, alguien pasaba por ahí y le contaba al respecto, y ella estaba deseando que pasara la próxima caravana. ¿Han oído ustedes? ¿Han pasado por Palestina? Sí. ¿Es así? Oh, es sencillamente, yo fui y lo vi. Es maravilloso. La fe es por el oír la palabra de Dios. Su corazoncito empezó a tener hambre. ¿Ven? ¿Qué era? La luz destelló sobre esa simiente. Aunque ella no era una judía, ella era una pagana, pero ella estaba ordenada a vida eterna. Ella lo oyó. Otros lo pudieran haber oído y no le prestaron atención. Oh, tonterías, montón de santos robadores. Pero ella lo creyó. Había algo dentro de ella que dijo, eso suena muy bueno. a la siguiente vez que otra caravana pasó, ¿pasaron ustedes por Palestina? Cuéntenme. Oh, espera. Yo sé lo que me vas a preguntar. Esa gente está en un solo corazón, unánime, toda la nación. Y Dios está obrando con ellos. Ellos tienen a un hombre allá que tiene un don de discernimiento. Tú nunca has visto algo así. Dios obrando con ellos. Ella no sabía lo que era discernimiento. Ella era una pagana. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que el Dios de toda sabiduría desciende sobre un hombre y le revela los secretos de la gente. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa fue esa! Su corazón empezó a tener hambre. Miren, ella tenía mucha oposición. Seguro que la tenía, pero su fe no tenía ninguna. Como ustedes saben, la fe no tiene oposición. No, ustedes pudieran tener mucha, pero su fe no la tiene si es una real, verdadera fe nacida de nuevo. Su fe no tenía oposición. Miren, ella era una pagana. Vemos un pequeño drama aquí para que los niños lo capten. A la mañana siguiente la vieron levantarse y tomar su baño y prepararse. Y su sirvienta la prepararon. Recuerden que ella era una reina y ella va al templo para decir sus oraciones matutinas y todo lo que ella tenía que hacer. Como ustedes saben, y encontrarse con el Padre Santo y con todos ellos, probablemente para besar sus anillos y sus pies y lo demás, y hacer todo lo de su religión. Y cuando ella llegó allí, dijo, Padre Santo, le quisiera decir algo. Tengo entendido que allá en Palestina, ellos tienen un Dios allá que está viviendo en un hombre, mostrándose el mismo por medio de un hombre. Hija mía, ahí está su posición. Mira, eso solo es tontería. Esa gente siempre es de esa clase de gente. Siempre algo está sucediendo. Realmente no es verdad. Eso de cruzar el Mar Rojo y toda esa clase de cosas no es verdad, hija. Si hubiera algo sucediendo como eso, tu propio Dios aquí lo estaría produciendo. Estaría sobre tu propio sacerdote. ¿Ven? Pero como ustedes ven, Dios tiene maneras de hacer las cosas. Sería aquí mismo en tu propia organización. Si algo como eso sucediera, sería aquí mismo. Yo puedo ir a esa reinita. Ella pudiera haber tenido una buena respuesta para él. Ella pudiera haber dicho, mire, escuche, mi madre sirvió en ese templo. Ella leyó todos los libros de usted. Ella me enseñó todos los libros, su madre le enseñó todos los libros, su madre le enseñó todos. De generación a generación, nosotros hemos visto estatuas e ídolos, lo oído de historias, pero nosotros todavía no hemos visto un solo movimiento de algo. Y ellos me dicen que hay algo allá que es real. Hay algo que es real. Uno lo puede ver con sus ojos y observarlo moverse por medio de un hombre llamado Salomón. Mira, escucha esto, hija. Tú no te mezclarías con tal grupo de gente como ese. Tú no harías eso. Sencillamente, tú no te pudieras permitir bajar tu prestigio. Prestigio o no prestigio. Algo me dice que debo ir. Alguien me trajo un pergamino y yo leo que eso es lo que es el Dios de ellos, Jehová, y él mismo está actuando en ese hombre. Mire, yo todavía no he visto a uno de esos ídolos moverse, pero le encontramos a él en un hombre. ¡Oh, tonterías! Mira, escucha, hija, si tú haces eso, aunque seas una reina, yo soy sumo sacerdote. Te tendré que excomulgar de esta fe leal que tu tatarabuela y su madre y demás, todas sirvieron en este templo. Bueno, vale más que quite mi nombre del libro ahorita mismo porque yo voy a ir. Como ustedes saben, hay algo tocante a eso. Cuando Dios echa mano de un corazón humano, no hay nada que lo vaya a detener. Eso es correcto. Miren, ella se regresó a casa. Ella tenía mucha oposición. Ella tenía primero que abandonar su iglesia. Entonces ella dijo, mira, piénsalo. Si eso está correcto, mira, yo solo estoy tomando la palabra de alguien más. Si eso está correcto, yo voy a llevar dinero allá y patrocinarlo. Pero si no es correcto, me lo traeré de regreso. Miren, si oyera eso, la gente pentecostal le haría bien. Patrocinan programas de radio que se burlan de ustedes. Eso es correcto. Programas de radio que se burlan de ustedes. Y los propios hombres de ustedes están mendigando dinero. Eso es correcto. Para patrocinar su propio programa, eso es correcto. Si es de Dios, quédense con ello. Si no es de Dios, apártense de ello. Si Dios es Dios, sírvanle. dijo Elías. Si él no es Dios, entonces dense cuenta quién es Dios, y entonces sírvanle. Ella cargó algunos camellos llenos de grandes bolsas llenas de diamantes, de incienso y de mirra y lo demás, y ella los cargó. Mire, ella tenía buena filosofía. Si es de Dios, yo estoy estudiando los libros de lo que es ese Dios, y si yo lo veo a él actuando él mismo en ese hombre, entonces yo sé que él es Dios que está preocupado tocando su pueblo y viviendo en su pueblo, y voy allá a darme cuenta. Miren, recuerden, ella tenía un viaje largo. Se toma 90 días, 3 meses, en el lomo de un camello, a través del desierto de Sahara caliente, en el lomo de un camello. Miren, no hay un Cadillac con aire acondicionado. En el lomo de un camello, para viajar de Sabá a Jerusalén. Piensen, 90 días. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. Ella recorrió toda esa distancia e hizo todo ese sacrificio para ver la sabiduría de Salomón. Y la gente no cruza la calle aquí en Santa María. Miren lo que ella hizo. Bueno, la luz había destellado sobre esa simiente y vino a vida. No importa lo que él... Escuchen, aquí está otra cosa. Recuerden que los hijos de Saúl estaban en el desierto en esos días, y ellos eran jinetes de pies ligeros y ladrones. ¿Cuán fácil hubiera sido a ese grupito de guardias que ella tenía matarlos allí mismo y llevarse todo ese tesoro? Pero ven ustedes, la fe no ve ninguna oposición. A mí no me interesa si el esposo está en contra, si la esposa está en contra, si este está en contra y si ese está en contra. Si ustedes realmente tienen fe para su sanidad, ustedes se van a aferrar a ello. A mí no me interesa, aun si el doctor dice que no es así. Ustedes lo van a creer de todas maneras. No conoce ninguna oposición. Se queda allí con ello. Un grupito de eunucos estaba con ella, sus guardias, y unas cuantas siervas estaban con ella en un camello. Probablemente viajaban de noche, estaban tan calurosos en el desierto y descansaban en el oasis todo el día, y ella estaba leyendo en esos pergaminos lo que Jehová había prometido. Ella quería estar segura de que leía la palabra para saber si ese don se comparaba con la palabra. Esa es la cosa por hacer. Examinémoslo. Examinen estas cosas que están sucediendo hoy en día y vean si son del Señor. Examínenlo con la palabra. Como ustedes saben, Dios tenía una manera de hacer las cosas en el Antiguo Testamento. Si era un profeta, profetizaba, y él iba al Urim y Tumim, el pectoral que colgaba en el templo. Y entonces cuando ellos profetizaban, y si el Urim y Tumim, las luces sobrenaturales destellaban sobre eso, el profeta estaba diciendo la verdad. Si no destellaban, no importaba cuán real sonara, estaba errado. O el soñador, o lo que fuera, está errado si el Urim y Tumim no destallaban confirmando que era la verdad. Miren, el sacerdocio aarónico cuando cesó, el Urim y Tumim cesó con ello, el pectoral. Pero Dios tiene otro Urim y Tumim. Ese es la Biblia. Permítanlo destellar en la Biblia. Y permitan que las luces destellen. Destellen por toda la Biblia. Digan, Dios lo prometió, y aquí está, es una promesa. Entonces ustedes saben que están correctos, Dios y su Urim y Tumim. Si ellos no hablan de acuerdo a la ley y a los profetas, no hay luz en ellos. Miren, permitan que eso sea la luz. Ella se iba a dar cuenta, ella lo leyó. Durante todo el día, ella se sentaba debajo de los árboles y leía sus pergaminos de los diferentes profetas. Y ella estaba observando para ver lo que sucedería cuando ella llegara allí. Finalmente, ella llegó. Ella llegó a los atrios. Miren, mucha gente, cuando viene un avivamiento a la ciudad hablando tocante a Dios, un avivamiento pentecostal, algunos de ellos dicen, bueno, creo que iré allá y oiré a los santos rodadores esta noche. Ellos van y se sientan. Y la primera cosa que se dice, que no esté de acuerdo con sus doctrinitas insignificantes, aunque sea escritural o no, se salen del edificio. Eso concluye el asunto. Ella no llegó allí para hacer eso. Ella solo descargó sus camellos y puso las tiendas, y ella se iba a quedar allí hasta que ella estuviera convencida. Esa es una buena idea. Me gusta eso. Ella tenía todos los pergaminos, ella podía leer y ver si estaba correcto o no. Ella lo comparaba con la palabra que este Dios había hablado. Ella era una mujer inteligente, de seguro lo era. Nosotros necesitamos más de ellas hoy en día. Entonces serían mujeres mejor vestidas, usando cabello largo, apartándose de los pantaloncitos cortos y todo lo demás, como ellas lo deberían hacer. En lugar de moldearse tras algunas de aquí en Hollywood, ellas estarían moldeando tras el ejemplo de Dios que está aquí en la Biblia. Eso es correcto. Entonces, recuerde, hermana, mientras estoy en el tema, Una mujer que se viste como una de esas salchichas con la piel tan ajustada aquí en la calle, caminando en la calle. ¿Sabe usted que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Usted dice, yo soy tan pura como un lirio. Usted lo pudiera hacer para su esposo o su novio, pero si usted se viste de esa manera, y un pecador va a mirar a usted de esa manera, y él responda por ello en el día del juicio, pues, ¿con quién lo cometió él? Con usted. ¿De quién es la culpa? De usted. Pues usted se presentó así. Eso es correcto. Usted dice, esa es la única clase de vestidos que ellos hacen. Ellos todavía hacen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa, porque ese espíritu de codicia viene sobre las mujeres, conduciendo a muchas damas puras a tal tontería y... Esa es la palabra del Señor. Tenemos que restaurar de nuevo esa fe real que una vez fue dada allá en el principio. A nuestras iglesias pentecostales, las termitas les han comido el fundamento con tal tontería. Seguro. La Biblia así lo dice. Es una vergüenza y una desgracia. Solía ser que era malo que ellas hicieran eso, pero ahora han quitado las trancas. Un anciano ministro metodista, solía cantar un canto. Él decía, quitamos las trancas, nos comprometimos con el pecado. Quitamos las ovejas salieron. Pero ¿cómo entraron los chivos? Ustedes quitaron las trancas. Eso es lo que fue. Regresaron a alguna clase de dogma. Luego se quejan tocante a la iglesia romana y su dogma. Y nosotros lo tenemos aquí mismo en nuestra puerta de atrás. La olla no le puede llamar sucio al comal. No, señor. Eso es de seguro. Allí está la Biblia justo ante nosotros. Es una abominación. Una mujer me dijo, yo no uso pantaloncitos cortos, dijo, yo uso esos, ¿cómo lo llaman ustedes? Cuando se los suben como pantalones, pantalones. Yo dije, eso es aún peor. La Biblia dice que es una abominación que una mujer use ropa que pertenece a un hombre. Es una vergüenza. Oh, nuestras mujeres, nuestros hombres, y ustedes hombres con un hueso de la pechuga de una gallina en lugar de un espinazo, permitiendo a sus mujeres fumar cigarrillos y actuar de esa manera. Vergüenza les debía dar. Yo no le llamo a ese uno que gobierna su propia casa. Yo le llamo a ese uno que es llevado de la oreja a alguna parte. Vergüenza les debía dar. Oh, todo nuestro cuerpo, dijo Isaías, ha llegado a ser llagas podridas. Nosotros necesitamos una limpieza de casa y un avivamiento del Espíritu Santo para la venida del Señor Jesucristo. Una limpieza desde el... Eso es correcto. Ustedes saben que eso es correcto. Miren, continuemos. La reinita bajó sus fardos y los puso allí. Levantó sus tiendas y ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida. Yo la pude ver entrar la primera mañana. Las trompetas tocaron y los órganos tocaron y toda la música tocó y los salterios y todo tocó. Y ellos tuvieron una gran reunión esa mañana. Ellos se regocijaron en el Señor y alabaron al Señor mientras millares de trompetas sonaban con fuerza su gloria. Y el sacrificio fue hecho. El humo ascendió y la gente se postró sobre sus rostros y adoró. Todo eso era nuevo para ella. Luego, después de un rato, el pastor Salomón salió caminando. ¡Oh, cuánto la amaban todos! ¡Qué cosa! ¿No sería maravilloso si nuestra gente amara al Espíritu Santo cuando Él desciende de esa manera? Nosotros solo obedeciendo y estando en tan sumisos a Él. El pastor Salomón salió muy quietamente, se inclinó en saludo ante la gente. Y él, bueno, aunque era rey, pero en su humildad dulce y humilde, no oró por grandes cosas, sino solo que tuviera sabiduría para guiar a su pueblo. Y ella se empezó a fijar en la fila de oración, por así decirlo, esa mañana, que los secretos del corazón de la gente estaban siendo dados a conocer. Me imagino que ella se quedó despierta toda la noche leyendo esos pergaminos. Yo lo observé. Finalmente su número fue llamado. El momento de su turno llegó. Ella subió ante Salomón y la Biblia dice que no una sola cosa que Dios no la dio a conocer. Oh, hermanos, su corazón debe. Ella se estremeció tanto de emoción que se volvió y bendijo al Dios de Salomón. Y ella bendijo a los hombres que estaban con él. Ella dijo, bienaventurados son ustedes que están aquí, y sus ojos contemplan esta gloria día tras día. Amén. Amén. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esa generación. Porque uno más grande que Salomón estaba allí. Eso es correcto. Hermano, hermana, ¿qué sucedió? Ella vio algo real por primera vez en su vida. Deberíamos tener más tiempo, pero deberíamos estar terminando ahorita. Ella vio algo real por primera vez. Era algo que era genuino, algo que no era fingimiento. Ella vio algo que provino de Dios. Ese hombre no podía tener esa sabiduría de por sí. Él conocía los secretos y los revelaba, un don. Él era un profeta, y él podía entender y decirlo. Y ahí Jesús, el ungido Hijo de Dios, parado allí, era más grande que Salomón, y ellos lo llamaron un espíritu del diablo. Él es un adivino. Él dijo, esa reina se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Miren, si ella se levanta y condena a esa generación, ¿cuánto más condenará ella a esta generación? Después de 2,000 años del Evangelio y sudor y mucho esfuerzo, y el Espíritu Santo obrando en las iglesias y confirmándolo con la Biblia impresa y todo puesto delante de nosotros, y nosotros vemos sus obras aconteciendo, y sin embargo nosotros permanecemos como si fuéramos un almear en alguna parte. Bueno, la reinita terminaría diciendo esto. Ella vio algo que era real. Miren, escuchen, antes de terminar y de llamar la fila de oración, me gustaría decir esto. Me gusta cazar, como ustedes saben. Yo les conté tocante al rifle. Recuerdo una pequeña historia que les quiero contar a ustedes, justo antes de terminar. Yo solía, antes de entrar en la obra de evangelización, yo solía tener una lata de levadura, yo ahorraba 5 y demás. Cuando yo era un guardabosques, trabajaba y pastoreaba en una iglesia bautista del Tabernáculo Bautista en Jeffersonville por 17 años sin un solo centavo de salario. Yo nunca cobré un salario, nunca recogí una ofrenda en mi vida. Así que yo echaba mis 5 cuando me pagaban ahí adentro para tomar un viaje de cacería una vez al año. Y yo solía cazar en los bosques del norte con algunos amigos allá y un buen cazador, un compañero con el que yo cazaba. Su nombre era... Yo nunca cobré un salario, nunca recogí una ofrenda en mi vida, así que yo echaba mis 5 cuando me pagaban ahí adentro para tomar un viaje de cacería una vez al año. Y yo solía cazar en los bosques del norte con algunos amigos allá, y un buen cazador, un compañero con el que yo cazaba, su nombre era Cole, Bert Cole, un buen hombre, también medio indio, y él era un buen cazador. A mí me gustaba cazar con él porque uno nunca tenía que ir a buscarlo. Él sabía dónde él estaba, y era un buen tirador, qué cosa. Él era un tirador certero, pero era el hombre más malo que yo alguna vez conocí en mi vida. Ese hombre era de hecho malo. Él tenía ojos como de una lagartija y colocados a los lados, ustedes saben así. Y él mataba pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Y él los mataba. Ustedes saben lo que es un cervato. Es un pequeño bebé venado. Y él mataba a esos venados, madres, venados y cervatos y cosas así. Miren, eso está bien, si la ley. Miren, yo no soy. Ustedes, hermanos cazadores, yo no estoy condenando a matar un cervato. Eso está bien, si la ley dice que lo maten. Pero solo matarlo por diversión, eso está incorrecto. Eso es asesinato. Para mi ver, eso es un asesinato. Eso es correcto. El matarlo solo por matar, miren, no es porque era un cervato. Miren, Abraham mató un becerro y Dios se lo comió. Así que no es el sexo ni el tamaño, sino el matarlo solo para hacer por él. Eso es lo que Bert hacía. Lo hacía solo para ser malo, para hacerme sentir mal. Él mataba a esos pequeños cervatos y los observaba caer y darse vueltas solo por diversión. Y yo, un año, yo fui allá, era algo tarde, y fui allá y ver nosotros, él me había estado esperando por 2 días. Yo les dije que siempre llego tarde, y aún en mis viajes de cacería, así que yo llegué tarde. Él dijo, ¿dónde has estado, predicador? Yo dije, yo sencillamente no podía salir del trabajo, pero estábamos justo a tiempo en la temporada de codornices. Yo dije, no podía salir del trabajo. Él dijo, bueno, va a ser tarde. Dijo, han estado cazando aquí por varios días. Dijo, esas colitas blancas son como Houdini, el artista del escape. Ellos desaparecen en un segundo. Y dijo, yo dije, bueno, trataremos. Nosotros sabemos dónde estamos. Tenemos como unos 10 días ahora. Cazaremos uno. Así que empezamos esa mañana. Y él dijo, te quiero mostrar algo, predicador. Tú nunca has visto nada como esto. Yo dije, ¿qué es, Bert? Él metió su mano en su bolsillo y sacó un pequeño silbato y él lo hizo silbar. Lo sopló. Y sonaba igual que un pequeño bebé cervato llorando por su mamá. Y yo dije, mira, Bert, tú no serías así de cruel. Y él dijo, tú eres como todo el resto de los predicadores. Tú eres muy cobarde para ser un cazador. Él dijo, entra a la realidad, hombre. Yo dije, Bert, eso no es ser cobarde. Eso solo es actuar con sentido. Yo dije, no hagas una cosa como esa, Bert. Él dijo, déjame en paz, Billy. ¿Qué es lo que pasa contigo? Así que siempre traemos chocolate. El chocolate es mejor que el café, porque es estimulante. Algunas veces uno se pierde en el bosque y quizás se tiene que quedar toda la noche. y vale más que uno tenga un poquito de chocolate o algo así para mantenerlo caliente durante la noche, si no puedo encontrar algo seco para hacer una fogata. Así que cazamos hasta como a las 11 y no vimos una huella ni una señal. Había como unas 4 pulgadas, 6 pulgadas de nieve. Buen clima para seguir huellas. No había ninguna señal en ninguna parte, con la luz de la luna en la noche, por supuesto, y esos venados alimentándose en la noche. Pero no podíamos encontrar ni siquiera una huella, y yo dije, bueno, va a estar bastante mal. Caminamos hasta como a las 11, y de repente, él entró a una parte despejada como el doble del tamaño de este edificio aquí. Ver como que se agachó, y él metió su mano en su chaqueta así, y yo pensé, bueno, vamos a comer un bocado del almuerzo, y quizá nos separaremos, y él seguirá en una dirección, y yo en la otra, y regresaremos avanzando poco a poco. A las 9 o 10 de la noche regresaremos a nuestro campamento. Así que metió su mano allí, sacó ese pequeño silbato, y yo dije, mire, yo pensé que él iba a agarrar su almuerzo, pero él sacó ese pequeño silbato, y eso le puso su boca, y dio un pequeño llamado, como el de un pequeño bebé cervato llorando por su mami, como ustedes saben de esa manera, y cuando él hizo eso, él me miró. Y yo me fijé que allí justo al otro lado de lo despejado, una enorme y hermosa venado hembra se paró. ¿Ven? Ella estaba escondida, pero cuando escuchó ese llamado de ese bebé, ella era una madre. El instinto en ella la hizo que se levantara. Miren, ella normalmente no hubiera hecho eso a esa hora del día, pero yo podía ver esas grandes orejas de esa manera y esos grandes ojos cafés mirando alrededor. ¿Qué era eso? Un bebé y una madre. Y él me miró, y esos ojos de lagartija me miraron. Yo pensé, Bert, no harías eso, no harías eso. Él dijo, shh. Y él tomó ese silbato otra vez, y lo sopló otra vez, y el venado hembra salió a lo despejado. ¡Oh, qué cosa! Eso es fuera de lo común. Y yo lo vi mirar otra vez, tiró de ese cerrojo, y puso esa bala grande de 180 granos allí adentro de ese 3006. Él era un tirador certero. Yo lo vi apuntar así, como ustedes saben, y pensé, solo un segundo más, y él explotará el corazón de esa madre, ese corazón leal, ¿ven? Con esa bala hongo grande de 180 granos atravesando ese corazón leal, una madre buscando a su bebé. ¿Cómo pudieras ser tan engañoso? Ella pisoteó cuando el cerrojo bajó en el rifle. Ustedes saben lo que es un modelo 70. Cuando el cerrojo baja, hace un ruidito. Ella volteó, ella vio al cazador. Miren, por lo general, ella se espanta, como nosotros decimos, se va así de pronto. Pero ella no, ella estaba justo en la faz de la muerte, pero su bebé estaba en necesidad. Ella era fiel. Ella no era un hipócrita. Ella no estaba fingiendo algo. Ella no era una manufacturada. Ella era una madre. Había algo en ella que era madre. Y yo pensé, oh Dios, aquí está una lección. Una madre se pudiera olvidar de lo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Tu nombre está esculpido en las palmas de mi mano. Yo pensé, Bert, seguramente que tú no puedes hacer eso. Yo estaba detrás de un matorral de donde estaba el venado hembra, pero estaba mirando a través de la nieve colgando del pequeño abeto y observando, y vi ese rifle elevarse allí. Y oh, qué cosa, qué tirador tan certero era él. Yo no le podía mirar. Yo pensé, esa madre fiel, yo pensé, cuán real. Ella salió allí en la faz de eso, y esas orejas, esa nariz. Ella captó que ese cazador estaba sentado allí, pero eso no le importó a ella. Ella estaba lista para ir a la muerte, ¿ok? Ese bebé estaba llorando. Y ella estaba tratando de encontrarlo. Ella era una madre. Había algo dentro de ella que era madre. Dentro de ella. Ella había nacido para ser una madre y estaba buscando a ese bebé. Ella no se estaba fijando en el peligro, no le importaba. Ella estaba buscando a ese bebé. Yo volteé mi rostro, no lo podía observar. Volteé mi rostro, yo dije, Padre Celestial, ten misericordia de Bert, no le permitas hacerlo, Dios. Esa preciosa madre parada allí con ese real corazón fiel latiendo allí, buscando a su bebé. No le permitas hacerlo, Padre. Y yo me quedé parado allí, orando dentro de mí. Yo estaba esperando oír ese rifle disparar en cualquier momento, pero el rifle no disparó. Después de como un minuto o dos, yo volteé y el cañón del rifle se estaba sacudiendo así. Y él me miró y las lágrimas le estaban corriendo de sus ojos. Él me miró y sus labios estaban temblando. Él arrojó el rifle en el banco de nieve. Él dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de esto. Él me agarró de las piernas de mi pantalón y dijo, guíame ese Jesús del que tú hablas. Él es un diácono. Él es un diácono en una iglesia bautista. ¿Cuál es el problema? ¿Qué era? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Él vio algo que era genuino. Una madre real. Algo por dentro que ella no estaba temerosa de la muerte. Ella no estaba temerosa de nada porque ella era una madre. Su bebé estaba en necesidad. Dios, hazme un cristiano para amar a mi Señor así como era esa madre. Tanto como ella era madre, hazme un cristiano. Con nuestros rostros de la manera que están ahora, con nuestros ojos hacia Dios, ¿a cuántos aquí les gustaría ser esa clase de cristiano? Tanto mi cristiano como ese venado hembra era madre. Dirían, Dios, sé, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, me imagino que siempre recordaré la historia. Yo recuerdo sentir esas manos de Bert al agarrarse de la pierna de mi pantalón, tirando de mí, y las lágrimas cayendo en esa nieve blanca. La expresión de su rostro había cambiado. Él había visto algo que era real. Él quería ser un cristiano. Y allí, en ese banco de nieve ese día, un hombre de corazón cruel, con un corazón de piedra, fue derretido porque él vio algo real. La reina de Sabá vio algo real. Ella fue convencida. La mujer en el pozo, ella vio algo real. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que viene el Mesías. Ella vio algo real. Felipe vio algo real. Bartimeo vio algo real. Cuando sus ojos se abrieron, un hombre que podía abrir sus ojos que estaban ciegos. Dios, que nosotros esta noche veamos a Jesús. Veamos su poder que cambia nuestras vidas de ser pecadores a ser cristianos, de ser incrédulos y de ser los que dudan y de ser escépticos a ser verdaderos creyentes cristianos sin adulteración. Bendice todo corazón que estaba debajo de esas manos que se levantaron. Que ellos no tengan descanso. Que ellos estén también en los bancos fríos de nieve hasta que comprendan que Dios los ha hecho un cristiano verdadero en sus corazones para amar a Dios en la faz de la muerte, en la faz de cualquier cosa. Cristo es primero. El llamamiento de Dios y su palabra. Concédelo, Padre Celestial. Esperaremos ahora y confiamos que hasta que se termine este llamamiento al altar, que tú te harás tan real a nosotros para que nos podamos ir de aquí esta noche como la reina de Sabá regresando a su propio país. Ella estaba convencida que había algo real. Bert, viniendo del bosque, había visto algo real. Pedro ya nunca más quiso sus redes. Había algo real que él había visto. Dios concede esta noche que nosotros también veamos lo real y comprendamos que es Cristo el que está en medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que yo pienso de esa antigua historietita antigua de allá, de esa madre venado, yo no sé qué le pasó a ella. Bert empezó a gritar a voz en cuello. Yo miré esos ojos de lagartija, habían cambiado a una expresión dulce. Sus labios estaban temblando, sus brazos abrazando mis piernas. Él dijo, guíame, Billy, a ese Jesús. Ven. Aunque las iglesias y demás en las que él andaba se quedaron calladas, las rocas fueron capaces de clamar, La vida de esa madre venado había clamado que ella había algo genuino, algo que no era solo pulimento eclesiástico, era algo que era real, que no tenía temor, que era genuino. Que Dios conceda esta noche que mi Señor y Salvador Jesucristo se haga el mismo tan real a ustedes, al grado que vean la cosa real y lleguen a ser sus discípulos y sean sanados de su enfermedad. Creo yo que anoche empezamos de la letra A, número 1. Llamamos a un montón de ellas, yo no sé. Pienso que hay muchas de ellas que faltaron, a las que no llegamos. Empecemos esta noche de alguna otra parte. Empecemos de la 50 a 50. ¿Quién la tiene? La tarjeta de oración A50. Bueno, quizás ese tampoco está allí. Así que empezaremos de alguna otra parte entonces. Perdón. Lo siento, señora. Venga aquí. A50. A51. Ahí. 52. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 52? Por favor, venga usted aquí, si usted puede. Si no puede venir, lo cargaremos. 53, levanta su mano. 53. Enfrente de mí, 53. Muy bien, 54. ¿Quién tiene la 54? ¿Y usted, señor? 55. ¿Alguien con la tarjeta de oración 55 se pondría de pie? ¿Es esa? No, 55. Perdónenme. 55, miren, nos tendremos que apresurar. Vamos a salir tarde otra vez. 55. Dígalo en español, alguien que pueda hablar español. 55. 55. Quizás ha de haber salido. Correcto. Recuerden que si ellos entran durante el tiempo, ellos pueden entrar en la fila. 56. Muy bien, gracias. 58. 59. 60. 60. 60. La razón que hacemos esto es para que ellos no estén corriendo, no estén aglomerados unos con otros. 60. No está aquí, oh sí. 60, muy bien. 61. 62. Eso está bien. 62. Levanten sus manos para que los podamos ver. ¿Ven? 62, 63, 64, 65. Eso es correcto. Esa es la manera de hacerlo. 65. Solo tome su tarjeta y désela a Lugier o a Billy o a alguno de ellos allí. 65. 65. 66. Bueno, muy bien, por favor no reciban las tarjetas a menos que ustedes quieran. Si ustedes ven, ustedes le quitan la oportunidad a alguien más. Alguien viene, quizás prediqué un poco extenso y ellos se tuvieron que ir a casa. Quizás es mi culpa, perdóneme. Pudiera ser que prediqué muy extenso, muy bien. Miren, ¿cuántos no tienen tarjetas de oración y ustedes quieren que el Señor los sane y creen que Él los sanará a ustedes? Levanten sus manos, muy bien, solo tengan fe ahora. No duden, tengan fe. Usted recuerde que hubo una mujercita en una ocasión que tocó el borde de su manto y ella tampoco tenía una tarjeta, pero él miró alrededor hasta que él la encontró. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten sus manos. Bueno, imagino que todos ustedes estuvieron aquí. Ustedes entendieron lo que sucedió. Mire, ¿pudiera permanecer de pie por un momento, señora? Mire, me supongo que usted y yo somos desconocidos. Probablemente nacimos millas aparte y años aparte. Usted solo es una joven y yo soy un hombre de mediana edad. Esta es la primera vez que nos encontramos, me supongo. Nosotros, usted estuvo en una de mis reuniones cuando usted estaba más joven. ¿Y eso fue en California? ¿Dónde? En Oregón. Probablemente en los principios de mi ministerio. Bueno, eso, yo no la conozco a usted. Por supuesto, solo usted solo me ha visto, yo he visto millones de gente desde entonces, y ha habido, yo no recordaría a nadie de esa manera. De todas maneras, a propósito, yo no sabría qué está mal en usted. Démonos cuenta si el Señor me dirá qué está mal en usted, entonces solo dejaremos en paz todo lo demás, excepto solo lo que está mal. ¿La convencería a usted que usted sabría si yo estoy diciendo a usted la verdad o no? ¿No sabría usted? ¿Convencería a la audiencia? ¿Creerían ustedes que verían algo real? Aquí está una joven con ambos de nosotros. Miren, yo no sé lo que está mal en ella. Ella sabe eso, porque ella solo es una jovencita parada allí. Alguien, mi hijo viene y reparte esas tarjetas, y la gente está allá en la audiencia con una tarjeta de oración, o si una tarjeta de oración no importa. Ellos solo tienen fe. Eso es todo lo que ustedes tienen que tener. Y aquí estamos, y hay algo mal en la joven. Si hay algo mal, entonces si el Espíritu Santo lo revela, si eso no es exactamente la misma cosa por la que Jesús condenó a esa generación. Es exactamente. Y es la misma cosa que prometió, como dije anoche, para esta generación. Y dijo que hablar en contra de ello sería blasfemar al Espíritu Santo y no le sería perdonado a una persona. Miren, aquí está. Miren, algo tiene que suceder. Aquí es donde podemos decir, en uno de mis viajes, yo fui invitado como huésped una tarde en la India, en el templo de los Jainos, donde había 17 diferentes religiones allí, cada una de ellas en contra del cristianismo, cada una de ellas, Buda, maometanos, todas ellas en contra, Sikh, Jainos, y todas las demás estaban allí, y todas ellas estaban en contra del cristianismo, pero toda religión en el mundo es falsa, excepto el cristianismo. Todo fundador está muerto. Buda murió hace como unos 2300 años. Mahoma, él murió después de Cristo. Entonces nos damos cuenta que todos esos fundadores están muertos. Confucio con su filosofía y todos los diferentes, todos esos, ellos están muertos. Sus fundadores están muertos, pero Cristo murió y resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Nuestra religión produce el hombre que la fundó, el cristianismo, y él está aquí con nosotros. Otros. Nada lo puede matar a él. Él está vivo por los siglos de los siglos y dijo, las obras que yo hago, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Miren, si Cristo estuviera aquí esta noche con este traje que él me dio y estuviera parado aquí y la mujer estuviera enferma, y si él la pudiera sanar, miren, tengan cuidado ahora antes que ustedes digan amén. ¿La pudieran sanar? No, Señor. Él diría que él ya la había sanado. ¿Es correcto eso? Seguro, hija mía, él diría, yo ya te he sanado, por mi llaga tú fuiste sanada. ¿No crees tú eso? Ven, ya ha sido hecho. Ven, él no la sanaría, él ya la ha sanado. Él pudiera hacer algo para confirmar a ella que era él. ¿Ven? Y él lo haría de la misma manera que lo hizo allá en ese entonces para probar en ese entonces que era él. ¿Es correcto eso? Miren, ¿cómo lo probó él? Pasamos por eso anoche. Yo lo pasé por alto esta noche por causa de Salomón. Pero miren, mañana en la noche quizás pudiéramos entrar en ello otra vez. Miren, fíjense, él lo haría de la misma manera porque él no puede hacer otra decisión. Él ya ha hecho la decisión y esa es la decisión final de Dios. Lo que Dios dice una vez, él siempre permanece el mismo. Esa es la razón que ustedes pueden creer la palabra. Ella nunca cambia. Miren, si el Espíritu Santo viene sobre mí y es solo un don, yo no lo puedo hacer que obre. Él tiene, él, yo no lo hago obrar. Él me hace obrar, ¿ven? Y la fe de ustedes lo tendrá que hacer, ¿ven? Yo, no importa lo que él me hiciera, se requiere la fe de ustedes para hacerlo. Como él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Ven? Ese es su método de hacerlo, de esa manera. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y de esa manera él obra. De la misma manera, él no puede cambiar. Él es siempre Dios. Y mire, de la única manera, si él diría a usted esto, mire, si yo viniera y dijera, usted dijera, hermano Branham, estoy enferma, y yo dijera, muy bien, venga aquí, pondría mis manos sobre usted, alabado sea Dios, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Eso estaría bien. Quizás como por ejemplo el hermano Roberts o algunos de ellos con esa fe real de perro bulldog para aferrarse a ello. Ese es el hermano Roberts. Yo no puedo tomar su lugar. Él no puede tomar el mío. ¿Ven? Somos dos ministros completamente diferentes, dos dones completamente diferentes. ¿Ven? Pero si yo le dijera a usted, sí, usted está enferma, pondré mi mano sobre usted y usted sanará. Mire, si usted lo cree, usted sanará. Pero ¿qué si algo se para aquí y le dice a usted lo que está mal? ¿Ve? Lo que ha sido y lo que será. Entonces usted, es difícil dudar eso, ¿no lo es? Usted tiene algo a que aferrarse, eso es correcto. Mire, usted está para ser operada. Eso es correcto. Y eso es un tumor. ¿Cree usted que me puede decir dónde está el tumor? ¿Le ayudaría a usted? Está en el estómago. ¿Cree usted que no tendrá que ser operada y que desaparecerá? Entonces nunca lo dude. Todo terminó en el nombre del Señor Jesús. Si crees, miren, vayan ustedes y pregúntenle a la joven acerca de lo que se le dijo, pregúntenle si me conocía o cualquier cosa tocante a yo, pregúntenle acerca de lo que se le dijo a ella, dense cuenta si es la verdad o no. Ven, miren, si ella siempre permanece, lo que sea que estaba mal en ella, si ella siempre permanece con esa fe que me fijé que esa luz acaba de caer sobre ella y se fue la sombra negra que estaba posando allí, ven, miren, si ella siempre permanece con esa fe y no la suelta, ella sanará. Si ella no lo hace, entonces algo más tendrá que suceder, ¿ven? Miren, yo no soy el sanador, Dios es el sanador, y la fe de ustedes en lo que Dios ya ha hecho por ustedes, ¿ven? ¿Cómo está usted? Mire, somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos. ¿Pero cree usted que Dios me pudiera revelar algo de su vida? ¿Haría eso? ¿Algo igual que la mujer que acaba de estar aquí? ¿Haría eso? Otra vez aquí, igual que nuestro Señor encontró a la mujer en el pozo. Dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran por primera vez en la vida. Y aquí está otra vez, un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. Y nosotros siendo desconocidos uno del otro, entonces sí, si hubiera alguna manera en el mundo que yo la pudiera ayudar a usted, y no lo haría, yo no sería apto para pararme aquí detrás de esta Biblia si yo la pudiera ayudar a usted y no lo hiciera, ¿ve? Yo no me pudiera llamar un siervo de Cristo. Y si usted pudiera estar tan enferma que los doctores la han desahuciado, usted pudiera estar allí parada por alguien más, pudiera ser económico, pudiera ser un problema doméstico, yo no sé. Usted solo es alguien parado aquí, pero él sí sabe. Y si él me lo revela, ¿le ayudaría a usted? Muy bien. Míreme usted entonces. Miren, la razón que yo lo digo así es porque Pedro y Juan dijeron en la puerta. La razón que yo dije eso es porque lo sentí venir desde allá. Ven, igual que Pedro y Juan en la puerta dijeron, míranos, ven, míranos. Y ellos fijaron los ojos en ellos como si, sí, hay algo tocante a la sangre. Yo veo a la mujer escupiendo sangre. Es una ruptura del hígado y los vasos sanguíneos, y eso se llena en el interior de usted, y usted la tiene que escupir. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted que Dios la puede sanar de eso? El mismísimo espíritu que está aquí, usted sabe que hay algo ungiéndome para decirle a usted, usted sabe si es la verdad o no. ¿Cree usted entonces que eso, que yo soy un creyente, cree usted que es Dios? Tiene que venir de alguna fuente. ¿Cree usted que es Dios? Entonces venga aquí y solo permítame poner mano sobre usted. Mira, Padre, es entre vida y muerte. Permite que el Espíritu de vida sane a la mujer. En el nombre de Jesucristo, amén. No lo dude. Se puede ir creyéndolo con todo su corazón. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro, me supongo. Yo no la conozco. Mire, algo está sucediendo. Hay alguien aquí que se mira diferente de esta mujer que está orando. Tiene una gran fe. Continúa viniendo entre mí y la mujer. Es una persona que se mira diferente. Yo la encontré en un momento. Alguien está tocando. Ella está en línea con la mujer. Está justo detrás de ella. Presión alta, sentada allí. Una señora canosa con una cosa puesta que se mira blanca, sentada allí orando, tocante a la presión alta. Levante su mano si eso es verdad. ¿Cree usted en Dios? Muy bien, entonces la presión alta la dejará. Una persona que se mira diferente estaba parada entre mí y la mujer. Ella estaba en línea con ella. Ella tenía, mire, yo quiero que me crea muy, con todo su corazón, mientras estoy hablando con usted para ver lo que él me dirá. ¿Qué? Usted dice, ¿qué está haciendo usted, hermano Branham? Estoy contactando su espíritu igual que él lo hizo con la mujer en el pozo. Dijo, dame de beber. Y empezaron a hablar tocante religión y lo demás, y de adorar, y de un lugar para beber y lo demás. Pero Dios siempre permanece Dios. Usted está sufriendo. En primer lugar, usted está extremadamente nerviosa, débil. Eso es correcto. Su debilidad viene principalmente en la tarde, después que usted termina su quehacer, como para el atardecer o algo así. Usted se pone sumamente débil. Eso es verdad. Y además, usted tiene un crecimiento por el cual está orando. Ese crecimiento en su espalda, y si usted cree que Dios sanará ese, ¿cree usted que lo hará? Usted tuvo una operación, un tumor. Eso es correcto. Su esposo tuvo una embolia. Eso es correcto. Paulina, ¿cree usted que Dios la sanará? Señora Paulina Capps, se puede ir creyéndolo con todo su corazón y Dios la sanará. No duden, tengan fe, crean en Dios con todo su corazón. ¿Creen ustedes? Jesús miró sobre la audiencia y sabiendo sus pensamientos. ¿Es correcto eso? Sabiendo sus pensamientos. Mire, la palabra de Dios, Hebreos 4, es más cortante que toda espada de dos filos. Aún es un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? Y Jesús era la palabra. ¿Creen ustedes eso? Y Él es la palabra. Y la Biblia es Jesús en forma impresa. Y se requiere su espíritu para vivificar esas palabras y traerlas a vida otra vez. ¿Creen ustedes eso? Miren, si todos ustedes creyeran eso y estuvieran muy convencidos sobre la evidencia de que Dios lo prometió, su esposa está en dificultades. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Ella es más bien corpulenta, y eso es correcto. Y ella está sufriendo de debilidad y todo, pero su cosa principal es la menopausia. El cambio de vida la ha hecho nerviosa. Eso es correcto. Solo crea y estará bien, hermano. Todas sus dificultades seguirán. Dios en el cielo sabe que yo nunca he visto a esa mujer en mi vida, pero aquí estaba esa mujer, aquí, parada aquí. Yo sabía que tenía que ser su esposa porque yo lo vi a él en la casa con ella. Mire, él sabe eso. Solo tenga fe. Mire, nunca permita que nadie le meta nada a fuerzas en sus oídos, hermano. Usted crea con todo su corazón ahora. Pregúntele a ella si yo alguna vez me encontré con ella o la conocí. No, señor, yo nunca la he visto en mi vida, y Dios en el cielo es mi juez, y esta es su Biblia. Pero ¿cómo podía esta mujer aquí estar parada al lado de este hombre aquí y verlo así por toda la casa juntos? Ven, tenía que ser su esposa. Yo solo esperé hasta que estaba seguro antes de decirlo, porque algunas veces también el pecado es expuesto de la misma manera, ¿ven? Pero yo vi que ella de hecho era su esposa. ¿Cómo está usted? Lo siento, sucedió que volteé allá y vi a una mujer parada al lado de este hombre y yo tengo que hacer exactamente lo que él me dice. ¿Ve usted? Algo real, algo a que aferrarse. Mire, usted sufre, hermana, con dolores de cabeza. Tiene muy fuertes dolores de cabeza. Usted tiene una carga en su corazón y es por un jovencito. Es su hijo. Él está en una condición descarriada y tiene una infección. Si eso es verdad, levante su mano. Crea ahora con todo su corazón y que el Señor Dios conceda su petición. No dude. Yo solo quiero poner mi mano sobre usted mientras usted pasa por aquí. Dios los bendiga a ambos. Yo reto la fe de ustedes. Yo la reto en el nombre del Señor Jesús. Crean ustedes que el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, no está muerto, sino que Él está con nosotros esta noche. ¿Saben ustedes cuál es el problema con la iglesia pentecostal? Es esto. Ha visto demasiado. Eso es correcto. En una ocasión, un anciano, un poeta, iba rumbo al mar en Inglaterra. Él había escrito tocante al mar, de lo que él había leído en libros, y él pensó, él fue allá, y estaba tan estremecido de emoción porque él iba allá. Estoy diciendo esto para apartarme algo de esa demasiada unción, me pone tan débil que yo sencillamente me estoy apartando de ella. Y así que él iba al mar para, y él se encontró con un anciano lobo de mar. Ustedes saben lo que quiero decir, un marinero que venía del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas? Él dijo, oh, el poeta dijo, yo voy al mar, yo he leído tocante a él y he escrito al respecto. Yo he hablado al respecto, pero yo nunca lo he visto. Oh, yo quiero leer el agua salada, quiero ver las hermosas olas espumosas levantarse y ver el reflejo del cielo azul, oír las gaviotas dar chillidos. Y el anciano marinero torció su pipa unas cuantas veces y escupió. Dijo, yo nací en él hace 60 años y yo no veo nada respecto a que me estremezca de emoción. Escupió y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estremecía de emoción? Él había visto tanto de ello al grado que llegó a ser común. Y ese es el problema con ustedes, gente pentecostal. Ustedes han visto tanto del Espíritu Santo hasta que ha llegado a ser común a ustedes. Una sola cosa como esa haría que 30 o 40 mil paganos empezaran a orar rápidamente en África. Eso es correcto. Una sola cosa. Yo les diré a ustedes lo que sucedió una noche. Solo una sola cosita sucedió. Yo vi a 30,000 nativos genuinos quebrar sus ídolos en el suelo y venir a Jesucristo. Y vi a mujeres paradas allí, completamente desnudas, solo con un trapo así de ancho puesto en ellas. Y paradas allí, y ni siquiera sabían que estaban desnudas. Y les pregunté, el señor Baxter, el señor Boswell, y los demás dijeron, hermano Branham, pienso que ellos entendieron que usted se refirió a sanidad. Yo dije, yo no me refería a sanidad física, yo me referí a que si quieren ustedes recibir a Cristo. Y ellos tenían ídolos pequeños rociados con sangre de animales y demás. Le dije, si ustedes son sinceros, quiebren sus ídolos en el suelo. Y se miraba como que se levantó una tormenta de polvo donde ellos quebraron esos ídolos de lodo en el suelo. Y cuando yo dije, aquí, en este lugar, levanten sus manos a Cristo. Y digan, el Dios que podía interpretar y hacer a este hombre de esta manera puede, es el Dios de la Biblia. Créanlo y levanten sus manos. Y cuando esas mujeres bajaron sus manos y se alejaron de allí, ellas cruzaron sus brazos de esta manera cubriéndose al alejarse. Unos cuantos días después, ellas habían encontrado alguna clase de trapos para cubrirse con ellos. Como una nativa genuina que ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda, y en el mismísimo momento que recibe a Cristo, ella reconoce que está desnuda, y las mujeres que se supone que están llenas del Espíritu se desnudan más cada año. Explíquenme eso. Ellas se levantarán en la generación, en esta generación, y condenarán a esta generación. Nosotros somos supersticiosos y toda clase de pensamientos y todo lo demás, cuando ellos son niños sencillos para creer. Amén. Yo hice eso, ¿ven? Mucho, para que pueda orar por el resto de esta gente. Mucho de ello me lleva a un lugar que me pongo tan débil que casi ustedes dicen, eso es así, bueno, sí es así. Si ustedes conocen la Escritura, sí es así. Jesús se puso débil al tocarlo una sola mujer, una sola persona. Miren, yo no pudiera soportar una sola persona, ni nadie más pudiera, si Él no hubiera dicho más que estas vosotros haréis porque yo voy al Padre, ¿ven? Eso es correcto. Daniel vio una sola visión y estuvo perturbado de su mente por muchos días. Muy bien. La persona que sigue, o mejor dicho, ¿es usted la persona que sigue? Muy bien, Señor. Nosotros somos desconocidos uno del otro, Señor. No nos conocemos uno al otro, pero Dios sí nos conoce. Mire, solo para que yo pueda recibir de nuevo la unción suficiente para así orar por el resto de la gente aquí. Si Dios me revela que está mal en usted, ¿creerá usted que yo soy su siervo? Usted lo creerá. Lo cree de todas maneras. De esa manera me gusta. Muy bien, reverendo. Un ministro. Señor G. Reverendo G. Usted tiene artritis. Si usted cree con todo su corazón, salga de aquí y sea sano. Sea sanado en el nombre de Jesús. Mire, eso lo hizo que se sintiera muy extraño cuando yo dije artritis. Mire, si él puede sanar eso en ese hombre, él lo puede sanar en usted. Se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús. Problema de la espalda, riñones, ¿cree usted que yo lo puede sanar? Se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús. Y yo creeré con todo mi corazón. Muy bien, ven, jovencita, mírame a medida que vienes. Tú solo eres una niña. Es difícil tener diabetes y ser una niña así. ¿Crees que Dios te puede sanar? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Muy bien, te puedes ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor, y sea sana. Mira aquí, cariño, tú solo eres una niña. Yo tengo a mi pequeña Rebeca aquí, como de tu tamaño y edad. Mira, tú tienes problemas del estómago. Te está molestando tu estómago. Son úlceras debido a una condición nerviosa. ¿Crees tú que Dios te sanará? Si lo crees, te puedes ir de la plataforma, ve a comer lo que tú quieras y cree en Dios con todo tu corazón. Muy bien. Usted tiene la misma cosa, un estómago perturbado, nervioso. Se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús, yo te creo con todo mi corazón. No duda en absoluto. Muy bien. Ven aquí, hermana. Por supuesto, yo la veo a usted reclinándose en eso. Una mujer de su edad estaría de esa manera. Pero de seguro hay algo más diferente, aparte de solo la edad de una señora. Sí hay, sí. Una de sus cosas principales son nervios. Usted ha sido molestada con ellos por largo tiempo. ¿Cree usted que este es el tiempo que usted va a ser sanada? Entonces acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo y se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Dios, y yo voy a ser sana. Amén. Tenga fe. Mire, yo, usted es una mujer joven y está nerviosa, pero lo de usted es solo el tiempo de cambio de vida que la está afligiendo a usted para que esté nerviosa en este tiempo. Se puede ir, crea ilusiones, todo diciéndole a usted, entra en la realidad, no hay nada malo aún, pero ellos están mintiendo. Sí, hay algo mal, hay una sombra negra sobre usted. Sí, señor. ¿Cómo puede usted atravesar? Si usted atraviesa un edificio o un callejón oscuro, primero tiene que haber algo que ciertamente está atemorizando a sus nervios. Antes de que usted se atemorice, por lo general, usted no estaría atemorizada. Sí, hay una oscuridad alrededor de usted, pero yo le quiero decir a usted ahora, la ha dejado usted mientras estaba parado allí. Si usted quiere creer en Dios, usted se puede ir y creer con todo su corazón, sanar. Usted va a estar bien, hermana, solo siga adelante. Mire, usted puede estar bien. Bueno, usted sufre de un problema de señora, lo ha sufrido por muchos años, y una de sus grandes cosas es que usted tiene temor que se vaya a quedar inválida con artritis. Si usted cree con todo su corazón, usted nunca se va a quedar inválida con artritis. Se puede ir, crea en Dios y sea sana. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. Y aquí, uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo, el Dios del cielo, el resucitado Señor Jesús está aquí. ¿Lo creen ustedes? Traten de quitarlo de las mentes de los que han estado aquí antes y dense cuenta. Pregúntenles cómo ellos se sintieron cuando pasaron por aquí observando esa luz asentarse sobre ellos. ¿Han visto ustedes alguna vez la fotografía de ella, de la que la ciencia ha tomado la fotografía? Si ustedes no la han visto, el señor Wood la tiene allá atrás. Me imagino que usted la tiene allá atrás, hermano Wood. ¿Dónde está usted? Me imagino que él todavía tiene las fotografías. Ahí está. Está protegida por los derechos del autor de George J. Lacey, el director del FBI. Está colgada en el salón de arte religioso, el único ser sobrenatural que alguna vez ha sido fotografiado. Ahora miren, ¿qué fue lo que vio a los hijos de Israel desde Egipto? Una columna de fuego, ¿es correcto eso? ¿Cuántos saben que será Cristo? Seguro que sí, el ángel del pacto era Cristo. Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, salí de Dios, voy a Dios. ¿Es correcto eso? Después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión. Nos damos cuenta que Saulo de Tarso iba camino allá para arrestar a un grupo de gente que estaba en este camino. Y en camino allá, una gran luz, la columna de fuego, lo derribó. Y él se levantó. Y él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Salí de Dios y regreso a Dios. Aquí está esa misma luz. ¡Aleluya! ¿Qué? El mismo Jesús ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué es? Está haciendo la misma cosa. Eso primero era Dios sobre ustedes, luego Dios con ustedes en su Hijo, ahora es Dios en ustedes en el Espíritu Santo. La misma columna de fuego, probada por los científicos, probada estar aquí entre ustedes. Para mí es tan verdadero, tan seguro, como el amor de esa madre venado. Es el verdadero Dios de la Biblia. Es la confirmación verdadera de los últimos días. Estamos aquí, en la presencia de resucitados, y en la presencia de Jesucristo, con Él en su resurrección. Porque hemos denunciado nuestra incredulidad. Creemos que la palabra de Dios es la verdad y que Él está aquí confirmándolo y probándolo que está correcto. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo han aceptado ustedes alguna vez como su Salvador? ¿Lo conocen ustedes como su Salvador? Si ustedes tienen su nombre en un libro de la iglesia y eso es todo lo que ustedes saben, dejen eso donde está, pero vengan aquí y conózcanlo a Él. Ustedes dicen, yo soy un estudiante de la Biblia, pero yo nunca he nacido de nuevo, yo no sé nada tocante al Espíritu Santo. No, no conocer su Biblia es vida, sino conocerlo a Él. Conocerlo a Él, no la palabra, a Él. Satanás conoce la Biblia. Seguro que sí. Un hombre me dijo en una ocasión, no está hablando tocante a seguridad del creyente. Dijo, usted no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco el autor. Esa es la cosa principal, yo conozco al autor, conocerlo a Él es vida. Eso es correcto, y si ustedes no lo conocen, ¿por qué no vienen aquí al frente ahorita y se paran aquí en su presencia? Miren, ustedes saben que yo no haría eso a menos que el Espíritu Santo me estuviera diciendo que hay gente aquí que debería hacer eso. Así como Él conoce el corazón de la gente, Él conoce su condición. Escudríense ustedes mismos y vean si la vida de Cristo se está reflejando ella misma en su caminata diaria. Dense cuenta, inclinemos los rostros ahora por un momento. Yo siento que esto es esencial. Ustedes levantaron su mano hace un rato significando que querían ser un cristiano, así de cristiano como esa hembra venado era madre. Si ustedes quieren eso y realmente lo dicen en serio con todo su corazón y dijeron eso en serio, ¿por qué no vienen aquí al frente y reciben eso? Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, como yo he dicho antes, yo no soy uno que persuada a la gente. Si el Espíritu Santo en la predicación de la palabra no trae completa persuasión, no hay necesidad de que yo trate algo propio, porque entonces estaré llevando a alguien allí al frente bajo emoción. Sí, pero si el Espíritu Santo mismo no los puede convencer a ustedes que están errados, miren sus vidas en el pasado, miren de la manera que ustedes viven. Algunas de ustedes, señoras, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into my heart. No vendrá alguien más y se unirá con ellos ahora, alguien que no conoce a Cristo, o le gustaría a alguien orar con ellos, alguien que no esté lo suficientemente cerca de Dios, le gustaría renovar sus votos otra vez, a alguien sin el bautismo del Espíritu Santo, venga aquí alrededor, al frente ahora, mientras las aguas están agitadas, ahora es el tiempo de entrar, venga al frente, cada uno de ustedes ahora, que le gustaría venir al frente y orar, que le gustaría decir, Señor, hazme lo que yo debía hacer, solo moldéame, yo voy a la casa del alfarero, moldéame y hazme, Señor, yo voy a ofrecer una oración ahora, yo voy a la casa del alfarero para ser moldeado y arreglado bien, voy allá para ser primero quebrantado, para que así pueda yo ser remoldeado, venga alrededor, eso es correcto, hay lugar para todos nosotros alrededor de la fuente del Señor. Él está aquí, sabemos que Él está aquí, su presencia está aquí, ese sentir que ustedes tienen en su corazón, ese es Dios, ese es Él moviéndose, operando, solo es su Espíritu Santo, eso es, oh, me agrada eso, vengan aquí, eso está bien, oh, maravilloso. Maravilloso, maravilloso Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí, el consejero príncipe de paz, poderoso Dios es Él, me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza, maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Ahora todos, solo levanten sus manos ahora y alábenlo a Él y denle alabanza, denle gracias a Él, Dios los llevará.